Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Trono. Como siempre, a pesar de que la semana pasada hicimos la magia del falso directo de la convención y estábamos, pero no estábamos, esta semana sí, esta semana estamos aquí como siempre para hablar de un tema que suele gustar y suele gustarnos bastante porque camina entre la teoría y yo diría que incluso sobrepasa la línea de la investigación, porque no vamos a hablar de teorías, sino que vamos a hablar de grandes conspiraciones, porque creo yo que en este tipo de temas, en este tipo de puntos, de grandes conspiraciones, no racionalizamos todo, por lo menos sus teóricos no lo racionalizan, no empiezan por detrás y empiezan a justificarlo, sino que empiezan casi que a investigar y a anotar muchos datos y sí, por qué no también justificarlo, pero la verdad es que acaba siendo casi un trabajo más de investigación que de teorizar. Así que hoy traemos bastantes grandes teorías, grandes conspiraciones, perdón, que seguro que dan bastante de qué hablar. Y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, la que empieza a presentar por las señoritas. Mircer, ¿qué tal?
Hola, Marquesitas. Como siempre, muy contenta de estar aquí. Creo que va a quedar un podcast muy interesante y vamos a tener objeto de reflexión.
Vero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Pues yo estoy con lo que ha dicho Carlos, esto de las conspiraciones es algo más allá de las teorías y espero de verdad que os guste porque a mí me ha parecido súper, súper interesante trabajar algunos de los puntos de los que vamos a hablaros.
Javi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Yo creo que los podcasts de conspiraciones son como los podcasts de teorías mejorados o más guays, porque una conspiración es una teoría muy desarrollada, muy bien extendida y que merece mucho debate. Así que igual no vamos a hablar de 50 conspiraciones, pero las que hagamos van a ser sin duda muy detalladas y muy chulas.
Hoy no vamos tanto en cantidad, sino casi que sería, entre comillas, en calidad por toda esa investigación que hay detrás. Y este que os habla, Carlos Lorenzo. Como siempre, empezamos con nuestro habitual repaso por la actualidad de Canción de Hielo y Fuego, y esta vez más de Juego de Tronos, con la notición ya confirmado de que la temporada última, vamos a decir la temporada que viene, contando que la séptima ya la tenemos para este año, la temporada del año que viene, la última y octava, tendrá solamente 6 capítulos. Efectivamente, al final, esas cábalas que hicimos un poco con las horas que se comentaba, que había en torno a 15 horas aproximadamente, si no recuerdo mal, y llegamos a hablar de eso, que podían ser pues distribuidos en 7 y en 6 capítulos. Fijaros por dónde teníamos razón, y todo el mundo que lo dijo tenía razón, y para la temporada 8 terminarán con 6 capítulos. Si entráis en losetereinos.com podéis leer todavía más preguntas que se le hicieron a Benioff y Weiss, porque todo esto viene de una mesa redonda, por así decirlo, porque moderaba incluso Sophie Turner y Maisie Williams, Aria, y la SXSW de Austin, Texas. Y además hablaron de más cosillas, por ejemplo, cuál es su muerte favorita, cuál es, digamos, el personaje que le gustaría traer de la muerte, y casualmente hablaron de Caitlyn.
¡Casualmente!
Se me va un poco la olla, casualmente. Así que la verdad es que dieron bastantes datillos, la mayoría anecdóticos, aunque también hablaron de los guionistas de la última temporada. Ojo, 6 capítulos, el primero será de Dave Hill, el segundo de Brian Cogman. No hay que presentar a este hombre. Y los cuatro últimos, el resto de los capítulos, que quedan 4, no sabemos ya la distribución exacta, serán de Benioff y Weiss. Es decir, que estos dos se han guardado, digamos, el monopolio, por así decirlo, de terminar la temporada, porque seguramente de los 6 capítulos, si tienen 4, alguno que otro, si no los 4, ¿por qué no?, caigan para el tramo final de la temporada.
Bueno, yo pienso que, hablando en plata, las dos últimas temporadas son casi una sola. Es decir, decir que la penúltima temporada tiene 7 capítulos y la última 6, 7 y 6 suman 13 y una temporada normal tienen 10. A mí esto, ya digo, me parece muy similar a cuando las últimas temporadas de algunas series, Los Sopranos, es muy famosa, Los Sopranos, Breaking Bad, creo que Mad Men, o incluso ya si nos vamos a películas, cuando la última parte de una trilogía o de una saga de 7 libros se divide en 2 partes para hacer películas.
Wow, pues, eso es una mierda, eso no es dividir, eso es una mierda.
Sí, la verdad es que los resultados, no recuerdo ni uno que haya salido bien de ese caso, pero bueno, son bastante catastróficos. Entonces yo pienso que eso, que al final la séptima y la octava temporada de Juego de Tronos, al final pues será una sola, pues dividida en 2 partes. Seguro que la séptima tiene unos cierres, pues eso, de cada trama tendrá un final definido, pero al final yo creo que hay que casi enfocarlas como si fueran una sola. Y bueno, pues la vez queda un poco de penita pensar que cuando terminemos esta temporada en finales de agosto, bueno, también queda bastante, nos quedan solo 6 capítulos para que termine el Juego de Tronos, aunque eso, Benioff y Weiss han vuelto a decir que va a haber un spin-off aunque ellos no participen, pues hombre, pues da un poco de cosica.
Exactamente, ese es un punto que se me ha pasado. Han vuelto a soltar sobre la mesa que posiblemente haya un spin-off sobre Juego de Tronos, pero que ellos lo verán en su casa, que no van a estar metidos. No sé si sabemos si decir que es para bien o para mal, porque bueno, digamos que ya han cogido carrerilla, han cogido una tónica y meter a otros ya en showrunner, aunque en guiones pueden que repita, eso no se sabe. No sabemos si pueden ser para mejor o para peor, pero bueno, ahí está.
Hombre, si van a hacer un Dorne, es para mejor. Si no, pues ya veremos, no lo sabemos. Pero es verdad que yo estoy como muy jajajiji por la vida y de repente, en mis momentos más felices, mi cerebro me dice, quedan 13 capítulos de Juego de Tronos. Y yo hago, no, ¿por qué? Y cuando, y después de que nos quitemos esta tanda de los 7 primeros, es que no me lo imagino, te lo prometo.
Es que solo 6 capítulos.
Es que es muy raro.
Y como ha dicho Javi, porque estamos acostumbrados que Juego de Tronos tenga 10 capítulos. Digamos, a la imagen de Breaking Bad, Los Sopranos, etcétera, etcétera, pues sería una temporada dividida en dos, que ya lo hemos visto, que no ha sido casi por arte de Birlo, que han dicho, bueno, vamos a hacer una temporada, pero le sumamos 3 capítulos, lo dividimos en 2 y digamos, tiramos otro año más, otro año fiscal que cobrar, ¿no?
No sé si lo habrán hecho por eso o no, pero jo, la verdad es ya, que es impresionante pensar que solamente queda eso. Me da una pena.
Yo estoy ya viendo la noticia de último capítulo estrenado en cines en la pantalla grande.
Ay, mira, ojalá.
Ya dijeron que no.
Qué pena.
Bueno, seguimos con noticias. Tenemos confirmaciones del reparto de la próxima temporada, de la 7ª, de esta que viene. Y ya hablamos de Jim Broadbent, el actor que encarnó a Horace Slughorn en la saga de Harry Potter. Pues ya sabemos qué personaje interpretará. Será un archimaestre, pero no será el archimaestre Marwyn, al que todos queremos ver. Será el archimaestre Ebrose, que bueno, teniendo en cuenta que en la serie puede ser perfectamente el archimaestre Ebrose barra Marwyn. No sabemos todavía qué rol
Marwyn
desempeñará.
Farsa.
Exactamente. Bueno, en la serie no es la primera vez que vemos que hace unión de varios personajes. Sin ir más lejos, con la propia Sansa lo hizo. Lo que sí ha hablado este actor, este Jim Broadbent, es que estará en 5 capítulos, si no recuerdo mal, porque no encuentro el dato. Efectivamente, 5 capítulos de los 7. Y junto a Sam, eso no es spoiler y sobran las palabras de decirlo, pero dice que tendrá intervenciones bastante relevantes. Ojo, podrá ser quizás el Yoda de Sam, será el Obi-Wan también de Sam, en cuanto a la búsqueda de información o a la apertura de nueva información, porque no útil para luchar contra los otros que vienen más allá del muro. La verdad es que es intrigante, porque este es un actor que la verdad ha hecho mucho y la verdad es que es bastante camaleónico, y tengo muchas ganas de verle haciendo de archimaestre, la verdad.
Yo tengo ganas de ver a Sam diciendo profesor. Igual que hacía Harry.
La verdad es que eso, ya al Juego de Tronos le quedan ya pues, 2 temporadas, esta y la última, y ya la pasada temporada tuvimos unos super mega actores invitados con Ian McShane y Max von Sydow. Este año, pues eso, no ha habido esos nombres tan grandes, y lo más parecido a otro nivel es Jim Broadbent, que tú te vas a su IMDb y hombre, es un tipo que ha ganado un Oscar, o sea, que ha ganado 2 Globos de Oro, o sea, que no nos suena tanto, no nos suena solamente a lo mejor por Harry Potter, pero es un tío con mucha carrera. Y me gusta que vaya a aparecer en varios capítulos, o sea, normalmente, por ejemplo, Max von Sydow, ya me quejé de que se lo pillaron demasiado pronto. Yo estaba rogando al acabar el capítulo de Holdedor que saliera en otro capítulo más, aunque fuera en plan espíritu rollo Obi-Wan. Y Ian McShane salió solo en un capítulo, aunque sea un poco, aunque sean escenas cortas, que ese tío salga a lo largo de varios capítulos, a mí personalmente me gusta mucho.
Lo que no sé yo si nos va a gustar, yo creo que sí, a mí me va a encantar, aunque ya se ha hecho mucha broma de esta noticia. Han comentado que los dragones, bueno, están hipertrofiados para la nueva temporada, y ojo, que dicen que Drogon será el más grande, pero bueno, en general dice que los dragones de este año van a medir lo que un Boeing 747. Si no tenéis datos, un Boeing 747 mide unos 70 metros de punta a cola, 70 metros de largo, y unos 10 metros de ala a ala. Es decir, si os habéis montado alguna vez en un Boeing 747 o si lo habéis visto de cerca, porque bueno, volando no se ve, no, la perspectiva no es la misma, pero de cerca eso es muy grande. Y yo no sé, Daenerys, qué envergadura tendrá para abrirse de piernas, porque para montarse en el... porque yo no me imagino a Daenerys encima de un avión.
Hombre, digo yo que se subirá.
Joder, me dice Cersei todavía, pero Daenerys no lo sé.
Qué cabrón.
Madre mía.
Yo me lo imagino.
Tiene que hacer el chupón de alguna manera, vamos. Que si no se cae, tío.
Yo me la imagino como colocada, sentadilla y agarrada en una púa de esas que tiene.
Como los Lego encajan, pero.
Sí, sí, sí.
No te imagino, la púa. No te digo yo dónde me imagino la púa. Que luego me dicen que soy muy puerca.
Me parece una pasada que se hayan colado, porque en la última temporada, bien que Drogon era ya bastante más grande y tal, además se notaba un montón el cambio desde el principio de temporada al final. Bueno, del final de la pasada temporada, porque al principio no salía, hasta el final de la temporada. Pero en esta, o tiene que pasar mucho tiempo, o incluso yo puse el GIF, ¿os acordáis de Eragon, de la infame película de Eragon?
Sí.
Que Saphira simplemente crece, sale a volar y empieza como a estallar en llamas, y en cuestión de 5 segundos ya ha avanzado de cachorrillo a una dragona gigante. Recordad que dejamos la serie volando por encima del mar. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta la temporada que viene? O quizás, bueno, están hablando del final de temporada, pero tampoco creo yo que pase mucho tiempo de esta temporada a la siguiente, tiempo entendedme, en tiempo cinematográfico, en tiempo no cronológico, para que crezcan tantísimos estos dragones. Yo creo que HBO han dicho, ¡jo! ¡Dragones, dragones! ¿Qué es lo que gusta? Y han tirado un poco la casa por la ventana con el tamaño de estos bichos, ¿no? A mí me parece ya un poco exagerado.
Sí, un poquito.
Bueno, y como noticia final, aunque sea ya de apunte, algo que comentamos ya en el bonus de la semana pasada, ojo, dato que, bueno, que si queréis escucharlo, pues tenéis ahí Patreon a vuestra disposición. Ed Sheeran, el cantante, el pelirrojo, ya sabemos que va a hacer un cameo en la nueva temporada, y también van a hacer cameo de Mastodon para la nueva temporada, y Bastille, es decir, para esta séptima va a haber multitud de cantantes. No sabemos si, como ya comentamos, serán bastante visible, por así decirlo, o reconocible, o simplemente será un breve cameo y quitárnoslo de en medio, porque ya ha pasado de que algún que otro famosete, por ejemplo este youtuber, este imitador, se lo quitaron del medio, se lo quitó el perro del medio en cuestión de segunditos.
A ver, de esto de los cameos, bueno, el de Mastodon está confirmado, el de Ed Sheeran también, y luego lo que me gustaría comentar son dos cameos que han dicho que sí pero luego no, entonces está la situación sumamente curiosa. O sea, seguro eso. Eso, Mastodon sale el guitarrista, que ya salió en Casa Austera, Ed Sheeran también, el actor ha confirmado, y un jugador de béisbol que yo no conozco porque yo sigo muchos deportes, pero béisbol no, Noah Syndergaard también. La cosa es que hay dos más que van a salir y que han dicho que sí, pero luego que no, y está la cosa en el aire. Uno es Bastille, que es el grupo este famoso, yo realmente no lo he escuchado nunca, pero es famosillo, y estaba confirmado que iban a aparecer, hasta dijeron el rol que iban a interpretar y demás. Pero resulta que en una entrevista posterior dijeron, no, nosotros no hemos participado en Juego de Tronos, que va. A ver, la información de que había salido venía de Butchers, que parecía bastante segura. Pero puede ser que se equivocaran. Quizá dijeron que no iban a salir nada porque iban a salir, según las informaciones de Watchers, en una escena que va a ser el penúltimo capítulo, bastante spoiler o bastante importante de acción y tal. Entonces, pues no querían que les tiran de la lengua, se les escapara algo y demás. Porque los actores ya sabemos, y los músicos, esta gente va a cualquier reunión, convención, se pone a apuntar desde el tema, e igual sueltan más de lo demasiado. Y el otro que también parecía que iba a hacer un cameo y luego no, y luego sí, y al final yo honestamente no sé ahora mismo en qué situación está, es un poco gato de Schrödinger, es Conor McGregor, que es un luchador de lucha libre súper famoso. Y este...
¿Es verdad?
Claro, entonces salió el rumor y todo el mundo pensaba que era de coña. Pero resulta que el presidente de la UFC, que es la arte marciales mixtas, lo que él juega o compite, la cosa, el deporte este de artes marciales...
Juega.
Sí, bueno, lucha, no sé muy bien cómo denominar esto, la verdad, el espectáculo que él hace, el tío dijo, sí, yo, los de Juego de Tronos son super fans de las artes marciales mixtas, si os acordáis, el año pasado hablaba en un podcast, Benioff y Weiss, de artes marciales mixtas y tal, y como son super fans, pues han querido que el más famoso de estos luchadores salga en Juego de Tronos. Y los de Watchers on the Wall dijeron, sí, sí, este va a salir y encima va a hacer de pirata, o sea, tenemos ya hasta su rol definido. Y cuando ya estaba todo claro, resulta que sale el Conor McShane, el Conor McGregor, y dice, no, yo no voy a salir en Juego de Tronos. Entonces, claro, tenemos por un lado la información de Watchers que parecía, porque decían hasta el papel que iba a hacer. Tenemos las palabras del presidente de las artes marciales mixtas de la UFC diciendo que va a salir. Y por otro lado tenemos al propio protagonista, al Conor McGregor, diciendo que no, que eso era toda una broma. Entonces, no sabemos, yo honestamente no sé cuál es el stack tal. Cuando veamos la temporada, pues si aparece por ahí un tipo extraño con los Greyjoy y que nos suena la cara, pues igual es este hombre, o igual no. Ya al final, ya digo, yo no sé al final cómo queda el asunto, pero eso lo quería comentar en el podcast, porque desde que salió la noticia hasta ahora, pues eso, ha habido un cruce de declaraciones que al final no sabes cómo quedarte.
Bueno, yo lo último que leí de este hombre, de McGregor, es que va a pelear con Mayweather, que son de estas típicas noticias que las ves y descubre cuantísima gente posturea en torno a ¡oh, la batalla de la pelea del año, la pelea de la década! Blah, blah, blah. Es lo único que vi de este hombre, la verdad, desde hace tantísimo tiempo que se dijo que iba a salir en la serie.
Tiene toda... O sea, yo estoy viendo fotos y la verdad es que de Greyjoy pega tela. De Greyjoy o de pirata random bastante chungo. Pero no sé, la verdad es que es un poco raro, no resulta raro que pase lo mismo con Bastille que con él. En plan, sí, de repente no. Suena, no sé si como a toque de atención o a cosa rara. Pero
¿estás
bueno,
insinuando que el luchador este toca en Bastille?
Yo creo que sí. Creo que son que el cantante de Bastille y este luchador son la misma persona. Y ahí lo dejo.
Es como lo de Daft Punk, que no se sabe quiénes son, ¿no? Claro, que poner el casquito claro. Y...
Ah, ojalá, alguna vez en un podcast musical me dejaréis poner algo de Daft Punk. Aunque odiéis la electrónica, yo creo que con ellos podéis hacer una excepción igual.
Bueno, ya veremos. Bueno, pues no hay nada más de noticias. Ya hemos comentado bastantes las malas, entre comillas, noticias de la nueva última temporada. Y bueno, lo de los dragones, que está dando bastante juego por redes sociales. Así que, niños, vamos a cerrar esta sección de noticias y vámonos directamente para hablar de grandes conspiraciones.
Ya encontraron a mi hijo bastardo. Tiene el libro. El resto ya llegará.
Y cuando averigüe la verdad, ¿qué hará?
Solo los dioses lo saben. Los muy necios intentaron matar a su hijo. Y lo que es peor, fracasaron. El lobo y el león pronto se lanzarán uno contra otro. Y estaremos en guerra, amigo mío.
¿De qué sirve la guerra ahora? No estamos listos. Si una mano puede morir, ¿por qué no una segunda?
Esta mano no es la otra.
Necesitamos tiempo. El Khal Drogo no intervendrá antes de que nazca su hijo. Ya sabéis cómo son esos salvajes.
Retrasarlo, decís. Más deprisa, amigo mío. Este ya no es un juego para dos jugadores. Nunca lo ha sido.
Y vamos a empezar por una que seguramente a los no lectores, simplemente a los televidentes, les va a sonar un poco a chino, ya que es algo que no hemos visto en la serie, aunque en los libros sí que se hace bastante hincapié, ya que tiene lugar sobre todo en un cúmulo de sucesos, uno detrás de otro, que... digamos que no te deja ni pensar. Primero vemos unas langostas envenenadas, luego ya llega Drogón, luego ya Daenerys coge y se va a la torera. Así que Mir, vamos a hablar de quién envenenó estas langostas que estaban destinadas a Daenerys.
Vale, chicos, yo lo sé, Mirin, es muy duro hablar de Mirin, pero vamos a hacerlo y yo creo que entre todos podemos pasar este difícil trago. No, la verdad es que si podéis ir a la web de los Siete Reinos y leeros las tres partes, son, ¿no, Javi? Las del nudo de Mirin.
Creo que son cuatro. Están hechos en un especial, pero sí, creo que son cuatro partes.
Uh-huh. Leeroslo, porque la verdad es que mi opinión ha cambiado bastante. Yo soy de las que pensaba que Mirin era un coñazo sin más. A mí es que Danza me ha parecido siempre el libro más aburrido, a título personal. Pero hay por detrás una serie de personajes que se entrecruzan, una serie de acciones que no estamos notando porque lo único que estamos pensando es: madre mía, Daenerys, qué coñazo, madre mía, otro de esto de recibir gente, y qué niñata, todo el día pensando en Daario. Pero hay ahí una riqueza que no, la verdad es que no me lo esperaba, y al leer esto, al leer los ensayos del nudo de Mirin, como que me ha pegado todo en la cara. Voy a cubrir más o menos la primera parte, que es en la que se habla de efectivamente quién envenenó esas famosas langostas que consumió Belwas el Fuerte, si recordáis, con resultados pues más bien funestos. Entonces, para poneros en situación, recordaré un fragmento primero del noveno capítulo de Dany en Danza, que dice: Hisdar Solorak la hizo descender a través de negros, morados, azules, verdes, amarillos, blancos y naranjas hasta el rojo, donde los ladrillos escarlata tomaban el color de la arena de debajo. Alrededor de ellos, vendedores ambulantes ofrecían salchichas de perro, cebollas asadas y los cachorros nonatos ensartados. ¡Yumi! La verdad que me estoy imaginando cachorritos y no me hace mucha ilusión. Pero Dany no necesitaba nada de eso. Hisdar había surtido su palco con frascos de vino frío y agua dulce, con higos, dátiles, melones y granadas, con nueces y pimientos, y un gran plato de langostas con miel. Belwas el Fuerte gritó: ¡langostas! Y en cuanto, lo mismo que yo, si me pones una bandeja de dulces, como los envenenéis, me voy a morir, la verdad. Es probable que la espiche. Y en cuanto agarró el cuenco, comenzó a crujirlas a puñados. Estas son muy sabrosas, aconsejó Hisdar. Deberías probar alguna por ti misma, mi amor. Las rebozan con especias antes de la miel. Así son dulces y picantes a la vez. Eso explica la forma en que Belwas está sudando, dijo Dany. Creo que me centraré en los higos y los dátiles. Durante la celebración que recordemos es todo el rollo de... Me sale decir la Plaza de Toros de Osuna, pero no.
El reñidero,
y cuando Dany sale, se lía todo y Dany sale volando a lomos de dron y demás. Están celebrando pues una especie de paz, no sabemos si decir relativa o no, porque todo lo que sabemos es que es algo muy débil. Entre los antiguos amos y ella, un poco una búsqueda de un equilibrio de cómo podemos reinar, cómo puedo yo reinar, que vosotros más o menos os contentéis y los esclavos pues no lo sufran. Estas langostas de las que hemos estado hablando se colocan delante de Dany, aunque Belwas se come el bol entero y muy rápido se pone súper enfermo. Lo que pasa es que todo esto se desarrolla dentro del caos en sí que se produce con el ataque de Drogon, la marcha de Dany. Así que es algo que está ahí, que tú ves que como que Hisdar le está intentando dar el plato de langostas, pero bueno, dentro de lo que es el caos del capítulo, no llama mucho la atención. Pero después Barry Stan, que sí, amigos no lectores, si alguno está escuchando esto, Barristan sigue vivo, a esas alturas vivo y bastante útil. empieza a pensar y le da vueltas y piensa que Hisdar Solorak y la arpía, o la arpía, envenenan a las langostas para intentar matarla. Claro, usando este pretexto, Barristan se convence, da una especie de golpe de estado y retira a Hisdar del poder. Y hay mucha gente que diría, uy, pues no ve a Barristan cómo ha entendido el Juego de Tronos y cómo ha tomado acción enseguida y ha quitado del poder a quien cree que ha podido envenenar a su reina. Y también para intentar pues limpiar Mirin de los enemigos de Dany. Pero este ensayo dice que igual no fue el movimiento más inteligente por parte de Barristan, dado que hay como muy pocas evidencias que impliquen a Hisdar y que tú puedas decir, venga, este hombre es un culpable completamente. Vamos a ver, Dany acaba de hacer un tratado de paz, dando a la arpía y a los nobles gran parte de lo que quieren. Hisdar como gobernante, la reapertura de las arenas de combate. Con esto, Hisdar y sus hombres han ganado acceso sin restricciones a Dany. O sea, se han casado, la tiene ahí al lado. ¿Por qué asesinarla en público en vez de en privado de una manera más discreta? Porque una vez que, digamos, abatas a Dany, lo que hay a su alrededor no debe de ser muy difícil de tirar abajo. La arpía ha demostrado ser, pues, un ente o una persona o una mente muy estratégica. Podía detener las muertes de insurgentes en Meereen o reiniciarlas en una sola noche. Si aún así estuviera detrás de ese envenenamiento, es como muy, como una manera muy descuidada de hacerlo, porque bueno, ya vemos que ni siquiera acaba Dany comiéndose el plato ni las pruebas. Yo pondría, no sé, pero ya que vas a envenenar algo, envenenaría su túnica o envenenaría, no sé, su copa de vino o algo así. Además que...
O los dátiles, que es lo que le gustaba.
Claro, a ver, Hisdar y Dany duermen juntos. O sea, respecto a lo que dice Mirce, tenía todas las opciones del mundo para envenenarla.
Uh-huh. Cuando has dicho eso de que dormían juntos, creía que iba a decir, le podías envenenar...
Bueno, también.
He pensado lo mismo.
O se lo envenenas a Dario y ahí seguro que ya se muere.
Qué mala.
Mueren los dos, ¿no?
Qué mala.
Sí. Bueno, además, los 8000 Inmaculados siguen siendo, digamos, la fuerza que impera en la ciudad. ¿Cómo reaccionarían viendo que en el palco está su reina y está muriéndose? Porque si a un hombre tan fuerte como y tan grandote como Belwas, ya dejando de lado el tema de si los Targaryen son más resistentes a las enfermedades o no, si un hombre tan grande como Belwas se pone enfermo inmediatamente, ¿qué no le pasaría a Dany? O sea, y me estás diciendo que vas a hacer en el palco, vas a envenenar a Dany, que lo vea todo el mundo con los 8000 Inmaculados por allí, los hombres liberados por Dany, y además está por ahí Drogon, que tampoco sabemos qué tipo de reacción tendría. Además, si Hisdar sabía sobre las langostas, ¿no se aseguraría un poco con más ganas de que Dany se las comiera? Más en plan, cariño, prueba esto. Pero pruébalo, pero que lo pruebes, joder, ¿sabes? Un poco más de insistencia y no dejar también que el otro se las comiera. Era, o sea, su coartada, ¿cuál era? Si lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho. Ese punto no está demasiado claro. Además, siempre que hemos visto un envenenamiento en la saga, ha habido alguien al que culpar inmediatamente. Por ejemplo, cuando Meñique y Lysa se encargaron de Jon Arryn, pues ahí estaban los Lannister. Hombre, los Lannister no encajan mucho en el este de Peleles, pero el tema de chivo expiatorio pues estaba ahí. Hisdar estaba sentado ahí. Se sabe que él ha traído la comida y Barristan le ha visto que le sugería a Dany que probara las langostas. Queda demasiado obvio. Entonces parece que puede ser que Hisdar sea el pelele, pero claro, ¿el pelele de qué? ¿De quién, mejor dicho? Otros posibles culpables. El envenenamiento se produjo inmediatamente después de que Dany hiciera las paces con los nobles de Meereen y con los de Yunkai. ¿Quién ha perdido más en el trato? quién ha perdido cosas que y le hacen que pueda estar más desesperado. Bueno, tenemos por un lado Cabeza Afeitada, que para que no os hagáis una idea, era un poco el Peter Baelish de Mirin. Y del octavo capítulo de Dani en Danza, dicen, Cabeza Afeitada también estaba ausente. Lo primero que había hecho Hisdar, según era coronado, fue quitarle el mando de las bestias de bronce, reemplazándole por su propio primo, el rollizo y pálido Margaz Solorak. Claro, el mayor perdedor por la paz resulta ser la misma persona que representa al 100% en los argumentos en los que se basa Barristan para implicar a Hisdar como el envenenador. De él se dice, afeitándose, Skaath había abandonado la vieja Meereen tras él para aceptar lo nuevo. Sus parientes Kandak hicieron lo mismo tras su ejemplo. Otros lo siguieron, aunque si por miedo, no se sabe si por miedo, moda o ambición. Dany no podía decirlo, los afeitados los llamaban. Skaath era el afeitado y el peor traidor para los hijos de la arpía y sus semejantes. Es decir, decides dejarlo todo atrás, colocarte al lado de Dany y ahora te quedas viendo cómo la envenenan. En el momento en que todo lo de atrás vuelva, a ti te van a, tratar como el mayor traidor de la historia de la vida. Del cuarto capítulo de Dany en Danza, más evidencias. A Hisdar Solorak, dijo finalmente Galadh Sa'galari. Dany no se molestó en fingir sorpresa, porque Hisdar, Skaath también es de noble cuna. Skaath es Kandak. Esto parece un trabalenguas, pero no. El cielo está cara de un quintado, no. Skaath es Kandak. Hisdar Lorak. Vuestro esplendor me perdonará, pero solo alguien que no es Giskari no entendería la diferencia. A menudo he oído que la vuestra es la sangre de Aegon el Conquistador, de Jaehaerys el Sabio y de Daeron el Dragón. El noble Hisdar es de la sangre de Mazdan el Magnífico, de Hathrak el Apuesto y de Zarak el Libertador. La Gracia Verde. Esto es de los
Pensaba todos. Pensaba que iba a decir de Zarak el Amancio.
Madre mía. Qué demigrancia. Y en el octavo capítulo, Dany apunta. La Gracia Verde dice que hay sangre entre Lorak y Kandak. Y Cabeza Afeitada nunca trató de ocultar su desdén por mi señor marido. A lo largo de Danza, además, Cabeza Afeitada ha estado un poco dirigiendo a Dany a matar a otros nobles, que además daba la casualidad, súper casual, de que eran sus enemigos. Y además, como que le intenta meter a Dany en la cabeza la idea de que es muy inocente, que es una niña y que la paz es imposible, que lo que tiene que hacer es pulverizar a sus enemigos, saltar sobre ellos. Y está todo el rato como, parece que quiere intentar provocar una guerra, como que le interesa. En el primer capítulo de Dany de Danza se nos dice, él le dice a ella, no os faltan enemigos, su majestad, podéis ver sus pirámides desde vuestra terraza. Zat, Haskar, Ghassin, Merrek, Lorak, todas las viejas familias esclavistas, Pal sobre todo, una casa de mujeres ahora, mujeres viejas amargadas con ansia de sangre. Las mujeres no olvidan, las mujeres no perdonan. Y en el cuarto Dany piensa, Cabeza Afeitada tiene un corazón más duro que el mío. Había luchado por los rehenes media docena de veces. Los hijos de la arpía se están riendo en sus pirámides, había dicho Skaath justo esta mañana. ¿Para qué sirven los rehenes si no vais a tomar sus cabezas? Y en el quinto capítulo hay un intercambio muy interesante entre ellos, en el que dicen, todos los de esta lista tienen familias dentro de la ciudad. Hijos y hermanos, mujeres e hijas, madres y padres. Deja que mis bestias de bronce les detengan. Sus vidas recobrarán esos barcos. Si envío a las bestias dentro de las pirámides, supondrá la guerra abierta dentro de la ciudad. Debo confiar en Hisdar. Debo esperar la paz. Dany sostuvo el pergamino sobre la vela y miró cómo los nombres se quemaban, mientras Skaath le lanzaba miradas fulminantes a ella. Vamos, que él tiene una lista de enemigos muy clara, que si se la podía quitar de en medio, pues lo iba a hacer. Él incluso llega a decirle que debe matar a niños tomados como rehenes de las familias nobles para que todo acabe. Que es necesario enseñar a esos nobles que la cosa va en serio. A ver, yo también entiendo que si tú has puesto todos tus huevos en la misma cesta, como Varys, es difícil, o sea, tú vas a tope con eso, en plan, si yo tomaba la decisión de raparme y estar a tu lado, vamos a intentar llevarlo todo al extremo, porque si no a mí me van a matar en el momento en el que tú no consigas el poder. Lo que pasa es que, claro, él, mediante esta serie de asesinatos a nobles y demás, el efecto colateral de endurecer las relaciones de Dany con los demás nobles lo iba a tener. La iban a hacer ver como un monstruo, haciendo que no pudiera firmar la paz y que tuvieran que ir a la guerra. Pero bueno, ya vemos que Dany se niega a matar a los rehenes y demás. En lugar de eso, consigue la paz con los nobles y se casa con Hisdar Solora, que es de una familia noble, que además odia a la familia de Skahad. Y cabeza afeitada, una vez que esa paz se firma, pues se tiene que quitar de en medio. Así que pues podemos decir que tenía unos motivos, pues claro, o sea, es como lo que he dicho antes. Si Meñique envenenó a Jon Arryn con la esperanza de sembrar la desconfianza entre los Stark y los Lannister, pues esto más o menos era intentar comerle la oreja a Dany, en plan, elimina a este grupito, no, y aunque tú crees que todo va a ir bien, no vas a poder conseguir ningún tipo de paz y vamos a ir a la guerra, que es lo que a mí me apetece.
El problema es que Martin pinta este personaje, Mirce, creo que demasiado descarado, ¿no? Mm-hmm. Tú lo has repasado todo muy bien, pero como que es demasiado eso, es que no sería, incluso sería muy contraproducente que Dany, como de hecho no hace, siguiera sus consejos, porque una persona que, digamos, traiciona todas sus tradiciones, y más en Mirin, ¿no? Como que está muy arriesgada con el tema de los reñideros, lo vemos, por Daenerys, simplemente por lo que él cree el caballo ganador, porque tiene dragones, básicamente. Y se enjundia tanto contra sí mismo y contra su cultura y tal, no sé, es que te lo pinta tan contraproducente el seguir con él y tal, que yo creo que no podría ser él porque sería demasiado descarado, ¿no? No, yo creo que se da la vuelta, que es tan belicoso y tan, digamos, desaconsejable como persona y como consejero, que no podría ser él porque, joder, o es un topo que de lo descarado que es se hace bueno, o yo creo que no, precisamente. De hecho, mi candidato es otro, la verdad.
Claro, ahora voy a dar un par de razones por las que puede ser el que envenenó las langostas, pero efectivamente si lo fuera es todo como muy torpe, porque si vemos a Meñique, Meñique suelta una bolita de nieve lo más arriba de una cumbre y va rodando, y va rodando, y va rodando, y se va haciendo más grande hasta que lo aplasta todo. Y este hombre actúa también un poco, si es él el que envenena las langostas, movido por la desesperación. Un envenenamiento es un gesto muy, y de esa manera además, como muy descuidado, porque tú no sabes quién se va a acabar comiendo eso. Y además tienes ahí a Hisdar, que es como que sí, se las ofrece, pero bueno, no importa, es verdad que, por así decirlo, no importa quién se las coma, porque ese gesto creará desconfianza, la paz se verá dañada, y eso a él le viene bien, pero es un poco bastante burdo. ¿Tiene los medios o las oportunidades para hacerlo? Curiosamente, mientras Dany se dirige al Coliseo, donde están las langostas envenenadas, se menciona que ella normalmente iría acompañada por los Inmaculados, pero justo ese día está siendo custodiada por las Bestias de Bronce, la fuerza que Cabeza Afeitada creó y que aún controla. Sería más feliz si hubiera guardias Inmaculados a su alrededor el día de hoy, Alteza, dijo el viejo caballero, mientras Hisdar fue a saludar a sus primos. La mitad de estas Bestias de Bronce son libertos inexpertos, y la otra mitad son mirienses de dudosa lealtad, dijo sin decir. Selmy desconfiaba de todos los mirienses, incluso los afeitados, e inexpertos seguirán a menos que les entrenemos. Y en el primer capítulo de Barristan dice: las bestias son todavía mías, no lo olvides. La voz de Cabeza Afeitada estaba amortiguada por su máscara, pero Selmy podía escuchar el enfado que desprendía. A ver, es una evidencia. Todavía tenemos que desentrañar cosas, ¿no? Pero se supone que, vamos, es que falta decir, las bestias son mías, me las follo cuando quiero y van a envenenar a quien yo diga y van a hacer lo que yo diga, por mucho que no las dirija yo. Luego además se supone que Cabeza Afeitada captura al confitero de Hisdar, que confiesa que efectivamente esas langostas estaban envenenadas. Barristan solicita ver al hombre, solicita interrogarlo, y esto ocurre sin que lo veamos. Pero digamos que en ese tiempo en que Barristan ya decide, pues voy a verlo y tal, y voy a quitar a Hisdar de en medio y tal, Cabeza Afeitada lo ha interrogado primero, y se supone que tiene un talento bastante nato para torturar a la gente, y obviamente si hay tortura, pues arrancas confesiones. O sea, te puedo decir que fui yo la que, no sé, la que mató a Hitler. Es que bajo tortura cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces, si Cabeza Afeitada fuera el verdadero envenenador, podría quedarse así, ¿no? Como, bueno, un hombre que por su lado quería destruir la paz a toda costa y hizo lo que pudo. Pero esta cosa, la verdad es que tiene unas implicaciones sobre la trama de Mirin bastante importantes. Por esto decía yo que Mirin, todo el tema de Mirin parece un rollo y que Daenerys tal y que Daenerys cual. Pero si vas separando tramas, poquito a poco, desliando el nudo, como bien dice esta teoría, sacas muchas cosas y sacas un significado oculto. Muchos lectores dicen que, bueno, que Barristan en estos capítulos está genial, Barristan tomando decisiones, Barristan entendiendo por fin entendiendo el Juego de Tronos y tomando decisiones por sí mismo. Se le compara, por ejemplo, con Ned. Pero en realidad puede ser que Cabeza Afeitada jugase con él, como Meñique jugó con Ned. Hay un fragmento que dice: ¿por qué? La incertidumbre le roía. Los hijos habían dejado de matar. La paz de Hisdar es una farsa, no al principio. Los yunquíos estuvieron asustados de nuestra reina, de sus inmaculados, de sus dragones. Esta tierra ha conocido dragones antes. Yurkas Zoyunkak ha leído sus historias, lo sabía. Hisdar también. ¿Por qué no la paz? Daenerys la quería, ellos podían verlo. La deseaba demasiado, se tendría que haber marchado a Astapor. Skahad se acercó. Eso era antes. Las arenas de combate cambiaron todo. Daenerys se fue. Yurkaz murió. En lugar de un viejo león, una manada de chacales. Barba sangrienta. Alguien que no tiene gusto por la paz. Y hay más. Peor. Volantis ha puesto en marcha su flota contra nosotros. Volantis. La mano de la espada de Selmy hormigueo. Hemos hecho la paz con Yunkai, no con Volantis. ¿Estás seguro? Completamente. Los sabios maestros lo saben, también sus amigos. La arpía, Resnak, Hisdar. El rey va a abrir las puertas de la ciudad a los volantíes cuando lleguen. Todos aquellos que Daenerys liberó serán esclavizados de nuevo. Incluso algunos que nunca fueron esclavos serán cargados de cadenas. Puede que usted acabe sus días en las arenas de combate, viejo. Kras se comerá su corazón. Su cabeza latea con fuerza. Debemos contárselo a Daenerys. Vale, Cabeza Afeitada admite que la paz no era una farsa al principio, solo después de lo del Coliseo. ¿Por qué entonces tenía que Hisdar que envenenar a las langostas? Porque eso no, Cabeza Afeitada no lo contesta. Si total, si la paz era una farsa, iban a caer sobre ellos y demás, era un poco tontería. En lugar de eso le cambia el tema a Barristan completamente, empieza a hablarle que si de Yunkai, que si de Volantis, y habla de una conspiración oscura donde grupos de nobles poderosos están confabulando contra Dany. También Barristan duda al principio. Dice lo de la mano de la espada le hormigueó, su cabeza latía con fuerza. Parece que convencido. Estas descripciones sugieren que igual Barristan pues sí que se está viendo influido por Cabeza Rapada. Además, una explicación final. Si la arpía no había envenenado a las langostas, no hay indicaciones de que estuviera planeando traicionar a Dany ni romper la paz. Nosotros cuando leemos así de primeras Danza de Dragones, concluimos con que, o muchos, con que la paz de Dany era un poco una locura, que estaba condenada, que era una cosa muy frágil que no iba a poder seguir adelante, porque su enemigo, la arpía, ese ente, digamos, malo, había envenenado a las langostas. Pero si ese ente malo había aceptado hacer las paces e intentara mantenerla, si Martin hubiera desarrollado la trama de tal manera que el bueno fuera el que eligiera destruir la paz y trajera los horrores de la guerra basándose en informaciones falsas y malas razones. Que la Gracia Verde está, de hecho, siendo completamente honesta con Barristan, y por una serie de malas decisiones y de casualidades, pues esa paz se fuera a tomar por saco. Su gracia le dio su mano a Hisdar Solorar, lo hizo su rey consorte y restauró el arte mortal como él le rogó. A cambio, él le dio langostas envenenadas. A cambio, él le dio la paz. No arroje eso, ser, se lo ruego. La paz es una perla sin precio. Hisdar es de Lorak. Nunca se ensuciaría las manos con veneno. Él es inocente. Parece que no está ya tan claro que ese movimiento... Primero, a mí me gustaría saber, Carlos, ¿quién crees tú que las envenenó? Y luego, ¿por qué?
Bah, joder. Hombre, a ver, es que yo sé... No sé por qué, porque no hay evidencias que lo diga, pero yo es que no sé por qué siempre me ha olido que la arpía simplemente era la gracia verde, porque era tan... Es todo lo contrario que quizás todos los que ha comentado del cabeza afeitada, que quizás es el más descarado para ser la arpía, porque ha dejado atrás todo su mundo y es el que quizás más despecho puede tener con Daenerys si le pasara algo, y bueno, o quiere acabar con ella como quizás un topo, ¿no? Un agente doble, como se suele conocer. Sin embargo, vemos a la gracia como siempre muy comprensiva, hay Daenerys que tiene que aceptar, las orejas largas, etcétera, etcétera. Y en cuanto a envenenar, pues es que como creo que la gracia es la gracia verde, es la arpía, pues tiene hilos, como hemos visto en la serie, no tanto, porque en la serie, de hecho, todo esto se elimina en la serie y simplemente pues son enmascarados que salen de buenas a primeras. Pero en los libros es que está ahí, de un día para otro no está, al día siguiente vuelve a liarla en grande y ¿quién la envenenó? Pues ella como la arpía, creo yo, porque al tener tantas manos por todos lados y tantos hilos...
Sí que pienso, o sea, y estoy de acuerdo con que la gracia verde sea la arpía. A lo mejor no estoy de acuerdo al super 100%, pero estoy bastante... Pero sí que el tema de las... Después de haber leído todo esto y tal, el tema de las langostas me parece una cosa un poco, entre comillas, circunstancial, que pasó, que alguien tenía interés en que Daenerys se comiera eso, o que alguien se lo comiera y se pusiera muy malo y se creara un poco el caos. Y esto último de que la arpía a lo mejor sí que le interesa la paz y demás, es que ya me parece muy interesante.
Bueno, a ver, por partes, porque esto es una de las conspiraciones más famosas que se han producido en los libros y yo creo que merece la pena tratarlas bien. Lo primero es que este ensayo es canon, o sea, canon nivel George Martin. Esto yo creo que lo comenté en algún podcast hace años, pero bueno, en 2015 Martin fue a una convención y le hicieron la típica pregunta de que él ya no lee las historias de los fans, de que no está atento a los foros y demás, porque cuando estaba empezando a escribir la saga, pues sí que estaba un poco atento y creía que eso le podía distraer como escritor y nada. Pero reconoció que específicamente le habían hablado de la página que ha hecho estos ensayos, que se llama The Meereenese Blood, Meereenese Blood, B-L-O-T, que se los habían pasado a Martin, le habían hablado de ellos, se los había leído y estaba muy contento con todo lo que había ahí escrito. O sea, esto es literalmente lo contó Elio García en su día en Twitter, que a un usuario de vuestros.org había ido a esa convención y lo había hecho. Entonces, Martin ha leído estos ensayos de Desentrañando el Nudo de Meereen, que digo, están todos en los Siete Reinos. Buscáis en Google Desentrañando el Nudo de Meereen y salen los ensayos de los Siete Reinos, que son cuatro, no tiene pérdida. Y porque son largos, ya digo que en inglés es, se puede leer en inglés si queréis, pero en los terrenos están bastante majos. Además, el último ensayo no es el del autor original, sino otro que hizo Stefan Sass como resumido, creo que quedó bastante chulo. Bueno, el caso es que Martin leyó esto y le gustó mucho. O sea, Martin dijo que literalmente estaba muy orgulloso y muy contento de que alguien fuera capaz de entender las dificultades que tiene la trama de Meereen y pudiera descubrir las intenciones, o sea, entender las dificultades y hablar de las intenciones que tenía en esa trama. Entonces, o sea, que Adam Feldman, que es el autor de estos ensayos de Desentrañando de Meereen, dice, yo estoy leyendo literalmente, que dijo holy shit cuando se enteró de que Martin había leído sus ensayos y le habían gustado tanto, ¿no? Entonces, es eso. Claro, o sea, es como el mayor privilegio que puedes tener, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que, como dice Mirce, claro, parece todo muy evidente ahora que estamos leyendo el ensayo. Tú te lees Meereen y no te enteras de nada, con estos nombres larguísimos.
Pero nada, vamos.
Claro, estos Sakaz de no sé qué, Hidar no sé qué, y Zarak, y Amancio no Zarak, pues claro, no te enteras de nada. Pero claro, si te va desgranando punto por punto y pues explica, pues oye, pues había una antes de llegar Daenerys, había paz. Ella rompe la paz enfrentándose a los esclavistas. Luego ella logra conseguir la paz con la arpía, que creo que es compatible decir que la gracia verde. Puede ser que la arpía sea la gracia verde, pero lo que esta teoría dice, la paz, bueno, más que este ensayo, realmente otros ensayos desentrañan el nudo de Meereen, pero lo que estos ensayos dicen al final, Daenerys no fracasa en Meereen, Daenerys consigue una paz a costa de ceder, pero bueno, la arpía queda contenta, se casa con Hithar, abre los reñideros, mantiene algunas tradiciones de Meereen extrañas, pero Dany consigue la paz. Lo que pasa es que la paz de Meereen no le viene bien al cabeza afeitada y a toda su gentuza, que habían logrado el poder gracias al enfrentamiento de Dany contra los nobles, Dany contra la arpía. Entonces a esta gente le viene mala paz. Entonces desde dentro, porque Daenerys jamás sospecha de la cabeza afeitada, Barristan aún menos, por eso Barristan colabora con él, pues desde propio dentro del regimiento de Daenerys dan un golpe contra ella y la obligan a huir montada en Drogón, porque la intentan envenenar antes, la atacan los hijos de la arpía y demás, ¿no? Pero bueno, entonces ya digo, yo creo que para ser justos hay que intentar leer los cuatro ensayos, que es, hay que dedicarle su tiempo, pero bueno, es una conspiración, está muy bien desarrollada y es para tener toda la idea. Lo que digo, sí que quería decir es que es compatible que la gracia verde sea la arpía, como dice Carlos, con que el cabeza afeitada envenena a las langostas, y Mirce lo ha explicado un poco, pero quiero enfatizar en eso. La gracia verde era la arpía y la arpía estaba todo el rato atacando a Dany, matando inmaculados, saboteando su régimen, haciendo acuerdos chungos con Junkai y con Astapor para bloquear el comercio y demás, pero se logra la paz a través de eso, de que Daenerys cede, de que Daenerys se casa con Hithar, de que abren los reñideros, logra la paz. Entonces la arpía, la gracia verde, se soluciona el problema. ¿Quiénes están descontentos? Los otros, el cabeza afeitada, y por eso hace el envenenamiento. Pero que podemos, son compatibles las teorías, la gracia verde, la arpía, con el cabeza afeitada intenta asesinar a Dany con las langostas.
Hombre, desde ese punto de vista, si eres un señor de la guerra y se acaba la guerra, te quedas sin trabajo, ¿no?
Exacto.
Si tú básicamente te beneficias de que haya un estatus de violencia y de... Porque, como hemos visto, que eres el que dominas esas bestias de bronce, ¿no? Que no hemos visto, que no conocemos en la serie. Si se acaba la guerra, pues no eres necesario y al final pues van a prescindir de ti. Pues la verdad es que sí, que son totalmente compatibles.
Bueno, a mí la verdad es que... esta conspiración me ha dejado picueta, sobre todo por todo el estudio que conlleva de lo del nudo de Meereen. Yo reconozco que soy una de esas que en danza se aburría y que lo veía todo como muy... y es verdad que lo ves todo como tan claro, quiero decir, dentro de la dificultad, pero lo ves todo tan claro como... Oh, sí, este seguro que ha sido fulanito y qué bien lo está haciendo Barristan y qué tal... Y luego, pues según nos lo... Vamos, yo según he estado escuchando a Mirce, digo... joder, es verdad, es que me están dando ganas de volverme a leer toda esa parte y volver a repensar todo eso, toda la trama y todo lo que puede haber detrás. Yo la verdad es que sí que creo también que la gracia verde es la arpía. No sé, igual... Porque, como dice Carlos, porque no está tan claro como que lo fuera otro personaje, pero también coincido con vosotros en que eso es independiente de lo del tema de las langostas. Y que, como decía Mirce, si hubiera sido Hithar, no sé, hubiera insistido más. En cualquier caso, es algo irrelevante. Puede ser que fuera también algo simplemente, como habéis dicho, para generar un poco de caos. Que fuera alguien un poco más random, que no tuviera nada que ver con la arpía. Pero vamos, que me ha parecido súper interesante.
Yo es que no puedo evitar ver los dos puntos de vista, porque lo que has comentado también de que sí, de que pueda ser un ente externo, digamos, a la arpía, que simplemente quiera mantener su estatus de señor de la guerra, es totalmente lógico. Pero es que yo no puedo evitar pensar tampoco que Dany no deja de ser una invasora en Meereen y que la arpía quizás no quiere la paz, si lo que quiere es echarla y punto, y aprovecha quizás un momento de perfil bajo, ¿no?, de Daenerys y de decir, vale, pues me he sacrificado, me he casado con Hithar por la paz, y ahora mismo, pues como me prometieron, ha habido ¿cuánto eran? Un mes o tres meses de paz, no me acuerdo. Vamos a aprovechar este perfil bajo para asestarle un golpe cuando menos se lo espera. Es que, ya te digo, puesto a justificar, una es totalmente cabal y totalmente realizable lo del el cabeza afeitada, pero es que claro, yo sigo viendo a Daenerys como quizás la de los mirense, como una invasora, que al fin y al cabo es lo que es, pero bueno.
De esto solo quiero hacer dos apuntes rápidos, porque casi nunca hablamos de lo del nudo de Mirin, porque es algo solo de los lectores, los que han visto la serie están flipando ahora mismo de qué estamos hablando, pero bueno, dos incisos. Una, hay gente que decía, no, esto lo hace Martin como guiño a la invasión de Irak, porque la ocupación de Daenerys de Mirin es como la invasión que hace de Irak Estados Unidos. Eso no es cierto, porque Martin empieza a hablar escribiendo de Mirin en el año 2000, antes del ataque de las Torres Gemelas y antes de que Estados Unidos, tras el ataque del 11S, pues se declarara y la guerra contra Irak e invadiera el país. O sea, Martin ya tenía pensado el arco de Daenerys como invasora, luego como gobernante, antes de eso. Sabemos que Martin, hemos hecho un podcast sobre él, es una persona muy política, que no le gusta el gobierno republicano, seguramente George Bush le caía muy mal, pero Mirin no es un ataque político velado a la política estadounidense en Irak. Y la otra cosa, que hemos hablado un poquito de Barristan, Barristan es un accidente como punto de vista. Si alguno ha estado leyendo esto que hicimos en los terrenos, que se llama FIFA Citas de Canción de Luis Fuego, en que hablamos un poco los datos de los libros, sigo haciendo spam, contamos ahí que realmente Barristan es la última cosa que se le ocurre a Martin para solucionar el nudo de Mirin. El ensayo este se llama Desentrañando el nudo de Mirin, porque Martin cuenta que Dance Dragon estará tantos años en escribirse porque llegan muchos personajes a Mirin en un orden muy determinado y muy concreto. Tiene que llegar Tyrion, tiene que llegar Quentin Martell, tiene que llegar en algún momento Victarion. Se nos cuenta que Marwyn va de camino a Mirin, Daenerys está allí y se va y en algún momento tiene que volver. La llegada de muchos personajes a Mirin, el orden en que llegan, le complicaba mucho las cosas y no sabía cómo solucionarlo. Y la única solución que se le ocurre, y es una solución que, como digo, funciona a medias, porque al final la batalla de fuego, la batalla que tiene que suceder en Mirin al final de Danza de Dragones, no llegas ahí en Danza de Dragones, tendremos que ir en Vientos de Invierno, porque Martin no puede resolverlo del todo bien, es poner a Barristan de punto de vista. O sea, el último punto de vista que vemos en los libros es Barristan, que aparece de la nada cuando nadie te lo esperas. Ostras, tú cómo mola Barristan, y es que es un personaje muy crack. Luego, si exploramos, rascamos un poco, vemos que es un personaje que no sabe de política, que tiene ciertos problemas de su pasado, pero bueno, el caso es que Martin se inventa a Barristan, decir, mira, es que en Barristan, en Mirin no queda nadie, no puedo poner a Quentin Martell de punto de vista porque va a morir, y necesito poner capítulos después de que Quentin muera. Entonces dijo, pues Barristan sea mi punto de vista, y se le ocurrió en plan de solución desesperada. Yo sé, por ejemplo, Capi es mega fan de Barristan Selmy, sus capítulos son bastante guays, descubrimos un poco el pasado de Poniente, porque Barristan ha tenido una vida súper activa y súper compleja y ha estado sirviendo a, creo que son 4 reyes diferentes, si no me falla la memoria, 4 o 5 contamos a Daenerys, creo. Entonces, pero Barristan es un accidente, Barristan es porque no sabe cómo demonios resolver el nudo de Mirin y dice, pues venga, pongo punto de vista al que me falta, a Gida no voy a hacerle punto de vista, no puedo gastar el epílogo porque ya tengo el epílogo de Danza de Dragones pensado para que sea Kevan y le mate Varys. Entonces, Barristan, venga, punto de vista, 3 o 4 capítulos y aquí salgo del entuerto como puedo. Pero idealmente Martin no hubiera jamás puesto a Barristan como punto de vista y Mirin hubiera sido contado de otra manera y Danza de Dragones hubiera salido en 2006 o 2007 y no en 2011.
Bueno, vamos a seguir con otras conspiraciones. Aquí la verdad que nos hemos quedado un poco para debatir y para reflexionar, porque pueden ser tantísimas cosas, y como hace tanto que no que leímos y que dejamos atrás Danza de Dragones ya en vista de Vientos de Invierno, por lo menos de hechos nuevos, la verdad es que viene bien siempre debatir un poco y sacarlo de nuevo a la palestra. Vero, háblanos de otra gran conspiración, y esta, al que menos le suenen los nombres, de verdad que le va a dejar también un poco con la cintura partida, ¿no? Pero la conspiración, o la teoría, gran conspiración, que dice que hay una alianza entre Targaryens y Fuego Oscuros.
Yo la verdad es que después de leer esto he dicho, ¿y por qué no se me había ocurrido antes? Que es una de esas cosas que al final acaba siendo tan obvia que dices, ostras, pues es que no me había dado cuenta. Bueno, en primer lugar, como hemos comentado al principio, esto no son teorías, no voy a citar partes de libros, porque no es que haya una parte del libro donde es que aquí se puede ver una pista, no son pistas, son más bien elucubraciones o conclusiones a las que ha llegado gente, y bueno, pues en esta ocasión tratan sobre esa posible alianza de los Targaryen y los Fuego Oscuro, que ya sabemos que tienen el mismo origen. Bueno, desde donde sabemos, los Targaryen y los Fuego Oscuro pues son algo así como enemigos naturales, ¿no? Porque desde el momento en el que Aegon IV, Aegon el Indigno, legitimó a sus bastardos, pues empezaron las rebeliones y los enfrentamientos entre los legítimos de verdad y los bastardos con aspiraciones, porque, a ver, sabemos de alguno de los grandes bastardos que colaboró con la corona, como Brynden Ríos, que llegó a ser mano del rey y, según dicen, incluso el que controlaba el reino, pues él era un bastardo y, sin embargo, también se enfrentaba a otros, en este caso a Aegon Ríos, Fuegoscuros. Pero bueno, pues hay una teoría de esta supuesta alianza o conspiración por la que habrían llegado a congraciarse estos bandos mucho después de las rebeliones Fuegoscuro, que ya conocemos bien por los cuentos de Dan Quijote, que las vimos ahí, vivimos una de ellas. Bueno, el tema sería que después de la rebelión de Robert habría una conspiración que unió a Protargaryen y a Profuegoscuro en un intento por restaurar a un dragón en el Trono de Hierro. A un dragón, quiero decir, de la sangre del dragón, ¿vale? No un dragón literalmente, no penséis así. Porque bueno, pues como dijo Ilirio, negro o rojo, un dragón es un dragón, ¿no? Bueno, para los no lectores, aviso, vamos a hablar de un personaje que no aparece en la serie ni va a aparecer, pero que ya hemos hablado alguna vez de la trama de Aegon y seguro que les va a sonar. Vamos, según Varys cuenta en los libros, Aegon era el hijo de Rhaegar y Elia Martell, a quien supuestamente la montaña le aplastó el cráneo contra una pared y entregó sus restos a Robert envueltos en una capa Lannister, que bueno, pues no habría muerto en realidad porque habrían dado el cambiazo con un bebé random para salvarle la vida. Bueno, pues para entrar en materia en esta teoría conspiranoica, tendríamos que asumir dos posibilidades. Una, que Aegon VI, es quien dice ser, o bien que no lo es. Esto es así de claro. Bueno, sobre esto ya hemos hablado en alguna ocasión, hay partidarios de las dos facciones. Y bueno, pues si nos paramos a pensar, existen más de tres posibilidades, pero hay tres posibilidades que tienen más fuerza sobre el verdadero origen de Aegon. Porque bueno, recordemos que Aegon es descrito como un joven con rasgos Targaryen, con el pelo platino, los ojos violetas como Rhaegar. Entonces, la posibilidad de que sea un niño de dos pobres del lecho de pulgas, pues no nos vale. Entonces, tenemos que buscar personas o eso, posibles orígenes que le llevasen a tener ese tipo de rasgos físicos, ¿no? Bueno, pues las posibilidades serían que realmente sea el hijo de Rhaegar y de Elia, o el hijo de Ashara Dayne y quien la deshonró en Harrenhal, o un Fuegoscuro. Los Fuegoscuro también tienen, a ver, son Targaryen, en verdad. Entonces, si Aegon es quien dice ser, el hijo de Rhaegar y Elia, que me resulta tan raro decir Rhaegar y Elia cuando siempre decimos Rhaegar y Lyanna, Rhaegar y Lyanna.
Yo lo que estaba pensando es desde cuándo dice Rhaegar.
Rhaegar. No sé.
Es que te escucho Rhaegar, y digo, está desde Pedro Pascal, porque antes
sí,
no decía Rhaegar.
Ostras, es que Pedro Pascal me marcó muchísimo. Eso fue un antes y un después en mi vida. Bueno, pues Rhaegar y Elia. Entonces eso. Aegon, vamos a ponernos en el punto de que es de verdad este el hijo de Rhaegar y Elia, que habría sido salvado por Varys, que bueno, pues Varys vio lo que se venía encima, él estaba pues en la corte, sabía perfectamente lo que iba a pasar tras la rebelión de Robert y le dio el cambiazo, zas. Entonces, todo lo que hace Ilirio en Juego de Tronos, en el primero de los libros, pues tiene sentido, porque, a ver, él se da cuenta de que, y me refiero a Ilirio, él se da cuenta de que Viserys no es un líder capaz, eso creo que cualquiera lo podría ver, y una persona que conviviera con él, más. Viserys está bastante ido de la olla, y a Daenerys, Ilirio, pues es que Daenerys, que tiene entonces 13 años, creo recordar, pues la ve como una niñita débil y no tiene intención Ilirio de poner a un Targaryen débil en el Trono de Hierro. Así que los entrega a los Dothraki, no con la finalidad que él cuenta, sino con la esperanza de que ambos mueran, o por lo menos Viserys, y en eso creo que podemos estar de acuerdo. Siendo Viserys como era, que estaba zumbado, que era un impulsivo, que era una persona súper arrogante, yo creo que era cuestión de tiempo que acabara pasando lo que pasó, ¿no? Y Daenerys, pues pienso que Illyrio no pensó que llegaría a convertirse en lo que ahora es, y bueno, pues pensó que la mejor manera era entregarla también a los Dothraki. Así que bueno, pues habiéndose librado, entre comillas, de Daenerys y de Viserys, podría dedicarse a buscar alianzas para Aegon, que para él sería el candidato, digamos, perfecto para restaurar a los Targaryen en Poniente. Tanto Illyrio como Varys tendrían conocimiento de su existencia, por supuesto, se habrían ocupado de que fuera educado para reinar y se estarían encargando de manipular las situaciones para hacer que consiguiera llegar al poder. Y uno de los potenciales aliados serían los Dothraki, precisamente para buscar ese apoyo de los Dothraki. Casaban precisamente por eso a la única Targaryen viva antes de que muriera, o sea, después de que muriera Viserys, que sería Daenerys con Khal Drogo. O sea, que a Daenerys la veían más como moneda de cambio para conseguir ese apoyo Dothraki que realmente como candidata al trono, ¿no? Estamos pensando en que exclusivamente para ellos el único que existía es Aegon, en el caso de que fuera realmente el hijo de Rhaegar y de Elia. Pero es que si Aegon VI fuera en realidad Fuego Oscuro, también tendrían sentido las acciones de Illyrio, sobre todo en Danza, pero esta teoría nos dice que en este caso Illyrio podría no ser realmente Illyrio. Atención, porque esta teoría propone que Illyrio murió durante la epidemia de peste gris que azotó Pentos y que sabemos que fue la causante de que muriese su esposa Serra, porque Illyrio lo ha contado alguna vez. Pues esta teoría dice que no solo Serra murió, sino también Illyrio. Y alguien estaría haciéndose pasar por él, suplantando su identidad, y ese alguien podría ser un Fuego Oscuro. Y sí, es
verdad. Ya ves tú, ya cuando empiezan estos de las identidades y que uno no es quien dice, ya sí. Me pierdo ahí, ya no me... O sea, me pierdo, digo, desconecto, mejor dicho.
No, pero...
Porque,
no,
¿por qué? Tiene que ser otro.
No desconectes porque enseguida voy a volver a reconectar, porque a mí esto, o sea, lo voy a comentar porque la teoría lo sugiere. Pero ya verás cómo lo voy a reconectar yo enseguida, porque es que yo no le veo sentido a tener que meter ahí esta transformación de otra persona, pero bueno.
Es en plan, el Illyrio farzo pone a la Aegon farzo.
Es que es tremendo. Es tremendo porque además, y de esa parte he pasado un poco porque he pensado que ya sería demasiado, es que incluso la teoría hablaba de que esta persona que estaba suplantando a Illyrio era si era Estrella de Mar con una especie de collar o algo así.
Joder, bueno, tío.
Vale.
Ya no, ya.
Bueno, vamos a lo serio. La motivación principal de los Fuegos Oscuros supuestamente habría sido acabar con los Targaryen vivos. Imaginaos que Illyrio fuera un Fuego Oscuro o había un Fuego Oscuro suplantando a Illyrio. Podría haber matado directamente a Viserys y Daenerys, ¿no? Pero ¿por qué esa persona decide no hacerlo, ¿no? Pues porque piensa que los dragones supervivientes pueden aliarse y así conseguir restaurar su sangre en el trono de hierro. A fin de cuentas, pues eso, un dragón es un dragón. Podría haberse tratado pues de alguien moderado que pensase de esta forma. Pero yo digo que no hay que pensar que Illyrio estuviera siendo suplantado, creo yo. Se nos aseguró en su momento que toda la línea masculina de los Fuegos Oscuros había sido eliminada, pero hay quien asegura que Serra, la mujer de Illyrio, es una descendiente Fuego Oscuro. Así que bueno, sin recurrir a esta muerte de Illyrio, también podemos encontrar ahí su motivación, porque realmente él en su persona no sería Fuego Oscuro, pero sí que lo habría sido su mujer y entonces él conocía de sobra la motivación. Pero de hecho hay otra opción, que no aparece en esta teoría, que sería la de que Aegon en realidad fuera hijo de Ilirio y de Serra, que tendría rasgos valirios y que sería fuego oscuro. En fin, hay teorías para todo. Unas dicen que el propio Ilirio era fuego oscuro, que era su mujer, que bueno. El caso es que en esta parte de lo que hablamos es de eso, de que un fuego oscuro decidiría ayudar a los Targaryen, pues porque simplemente se daría cuenta de que no tiene sentido ya la lucha de antigua de los fuego oscuro con los Targaryen, no sé qué, y las ambiciones y tal, cuando han sido todos desterrados y lo que necesitan es volver a Poniente. Bueno, y la tercera opción que plantea esta teoría es la de que Aegon VI es en realidad el hijo de Ashara Dayne y posiblemente Brandon Stark, digo posiblemente, no lo sabemos. Y entonces pues Aegon VI no sería para nada un dragón. Y eso significaría que Varys habría estado mintiendo a Ilirio, porque Ilirio en un principio no parece que nos esté engañando, ni que él piense que eso no pueda ser verdad, ¿no? Entonces, la persona que ha planteado esta teoría asegura que si nos fijamos en el discurso final de Varys, en el epílogo de Danza, veremos que es posible que eligiera a un niño que realmente no es de la sangre de dragón, pero que ha sido educado para gobernar como la persona más adecuada para ocupar el trono de hierro, porque bueno, ya sabemos que él es muy de apoyar a los niños, a los bastardos, que se ha preocupado siempre mucho de los bastardos de Robert, que incluso salvó a Gendry, que tiene a sus pajaritos, a sus niños, no sé qué. Bueno, pues esto sería pues eso, pues una especulación. Pero bueno, el punto fuerte de la teoría de la conspiración Targaryen Fuego Oscuro es el de la Compañía Dorada apoyando a Aegon VI. Y es que esto es eso, tan claro que es imposible no verlo. A ver, en principio lo hacen porque este Targaryen, o supuesto Targaryen, les va a llevar de vuelta a casa, ¿no? Es lo que dicen. Pero bueno, según esta teoría, todos los dragones supervivientes estarían unidos bajo el mando de, bueno, bajo las órdenes de Aegon VI. Y si la Compañía Dorada fue fundada por un fuego oscuro, pues es de esperar que haya más descendiente fuego oscuro en ella. Así que, bueno, pues de ahí la alianza fuego oscuro Targaryen. Yo no sé qué pensáis sobre esta teoría, pero el caso es que lo de la Compañía Dorada apoyando a Aegon, yo lo he visto desde siempre tan normal que no me he percatado de que es verdad que eran... A ver, no es que sean fuego oscuro, pero bueno, como que es una reliquia ahí que fue creada por un fuego oscuro y están apoyando a un supuesto Targaryen que, bueno, pues no deberían de hacer buenas migas y, sin embargo, pues ahí están. A fin de cuentas, como dijo Ilirio, pues eso, da igual el color, negros, rojos. El caso es que los dragones vuelvan a Poniente.
Hombre, a ver, lo de la Compañía Dorada quizás sea más simbólico o no. A lo mejor es un tiro que nos está metiendo Martin porque, bueno, tenemos un podcast dedicado a las compañías y la verdad que es que la Compañía Dorada, pues una de sus tradiciones es esas calaveras, ¿no?, bañadas en oro con la promesa de volver a casa, de volver a Poniente, ¿no?, por parte de los Fuegos Oscuros. Sería un guiño, la verdad, bastante curioso, si al final es así y en realidad esta Compañía Dorada apoya a Aegon porque al fin y al cabo pues son Fuegos Oscuros y se cumple, digamos, esa, entre comillas, profecía o promesa o juramento, como queramos llamarlo. Pero la verdad, a mí cuando esta teoría o esta conspiración ya ha empezado con el tema de las identidades, que si un collar por ahí para cambiar de aspecto, ahí he empezado a renquearme. Lo siento, pero he empezado a renquearme. En cuanto a lo de Ilirio, que si la mujer en realidad es la Fuego Oscuro, es que en realidad... la navaja de Oca, ¿no? Al fin y al cabo, muchas veces la explicación más sencilla es la correcta, ¿no? Y no, yo no es que diga que este Aegon no sea Aegon, de verdad, o Faegon, como se le suele llamar, sino que él lo cree, o sea, puede no serlo, pero mientras se lo hayan dicho, se lo hayan inculcado desde pequeño, has dicho antes, bueno, con el pelo platino, etcétera, etcétera, pero en Poniente vale, pero por allí por esos sabemos que bastarditos sí. Valirios, no Targaryen, Valirios, ahí pues la verdad que apuñaditos, todavía sigue habiendo. No sé, esta teoría, me ha gustado el detalle de los Fuegos Oscuros, la verdad que lo ha hilado bastante bien, pero esta conspiración, bueno, no sé cómo cogerla porque me cogían muchas cosas, no lo sé.
A ver, yo creo que lo de eso, Aegon como relacionado con el fuego oscuro y de Varys vamos a hablar más veces, yo creo que en este podcast, y de Illyrio va a seguir mucho en este podcast, ya os digo, pero el hecho de que un Targaryen colabore con un fuego oscuro, o un fuego oscuro con un Targaryen más bien, me parece bastante imposible. Como ha dicho Carlos, cuando se mete el tema del collar para cambiar el aspecto, ya eso te hace sospechar de que es chungo pastel. Cuando se mete a un falso Varys para hacer de falso Illyrio, para hacer de falso Aegon, yo creo que todo tiene un límite de falsos. Y eso, no, yo creo que no, pero digo, lo que sí que eso, los fuego oscuro y los Targaryen se llevan fatal, pero a muerte. Y si alguien, o sea, recordemos que los fuego oscuro llevan años y siglos queriendo matar a todo Targaryen posible y ser ellos los reyes, o sea, que colaboraran por mucho de que prefieren a los Targaryen que a los Baratheon o algo así, no me parece nada posible.
Yo veo aceptable la frase de un dragón es un dragón, pues para un seguidor de la antigua monarquía, ¿no? Un seguidor, pues, llámese Targaryen o llámese Fuego Oscuro. Por eso de un dragón es un dragón. Pero es que lo ha dicho Javi, es que los Targaryen, yo creo que si solo quedaran Targaryens y Fuego Oscuro en Poniente o en el universo de Canción de Hielo y Fuego, se pelearían entre ellos para gobernar entre escombros. Porque es que han sido así durante toda la historia. Han habido muchas rebeliones Fuego Oscuro, ha habido mucha sangre. Y de verdad, es que yo me veo en la portada de Corominas del Mundo Hielo y Fuego, Targaryens y Fuego Oscuro luchando por los escombros del Trono de Hierro, más que aliados entre sí por un dragón.
Lo que no he entendido bien de esta teoría es eso, es la necesidad de meter ahí, bueno, es que Illyrio realmente murió y no es él, no lo entiendo, porque la verdad es que la teoría iba bien encaminada, pero ya empieza con ese tipo de cosas y es como que ya se vuelve más, es la fina línea que divide las teorías serias y las teorías locas, y ya la vuelve totalmente en el otro sentido, cuando no veo que haya necesidad, que creo que estaba todo bastante bien expresado y bastante bien explicado, ya hablando de que esa posibilidad existe. De que Illyrio tuviera relación alguna con los fuegos oscuros, vamos, no es que exista, es que hay mucha gente que también lo cree. Pero bueno, que con respecto a lo que decías, Carlos, de la navaja de Ockham, pues si es por ahí, dejemos de llamar Faegon a Aegon y empecemos a pensar que realmente es quien dice ser y ya está, ¿no?
Sí, pero es que cuando entra en juego los collares, y ya uso collares como símil quizá de dobles personalidades o de personalidades ocultas.
O los niños cambiados, ¿no?
Exactamente. Cuando veo es que en realidad, en este tipo de conspiraciones, teorías, ensayos, lo que sean, cuando empiezan a usar elementos de otras tramas para justificar o racionalizar ciertas cosas, por ejemplo, fulanito haciéndose pasar por menganito. Bueno, tenemos a Varys, que sabemos que se disfraza, que no llega a ser un hombre sin rostro, pero se disfraza bastante bien para colarse incluso en las celdas negras. Incluso tenemos a los hombres sin rostro, que asumen personalidades de gente, pues, en este caso, pues, muerta. El collar para otra personalidad, Melisandre. Es decir, cuando empezamos a usar recursos de otras tramas más mágicas, ¿no? Más que política, porque quizá la trama de los Targaryen, Fuego Oscuro, sea más política que mágica, a pesar de ser Targaryen. Por ejemplo, collar, personalidades, cambio, etcétera. No sé, no veo necesidad de tener que repetir recursos de tramas que no tienen nada que ver. Por eso ese tipo de ensayos que intentan racionalizar y utilizar elementos que ya tiene. Porque, oye, si tengo un martillo, pues voy a utilizar este martillo que me ha dado Martin, ¿no? Para clavar este clavo que quiero clavar. No que tenga que clavarlo, sino que quiero clavarlo. Entonces, no sé.
No, de hecho, peor es, voy a usar este martillo para montar estas claras a punto de nieve. Ya es que no tiene, así, o sea, es como una matriosca. Sí. Abres y hay otra cosa, y hay otra cosa, y hay otra cosa, y ya se pierde el sentido.
Bueno, vamos a hablar de una tercera conspiración y aquí vamos a repetir a Illyrio. Ha salido bastantes veces en este podcast, es verdad. Y aquí es Illyrio contra el mundo o Illyrio contra el gobierno, porque además de los Targaryen, porque en esta teoría hemos visto que sí que apoya más al bando Targaryen. Esta conspiración dice que Illyrio en realidad está en contra de Robert, en contra de Cersei, casi en contra de los Targaryen, y en realidad quien manipula es a Daenerys, ¿verdad, Javi?
Claro, bueno, sabemos que Illyrio es pro Targaryen, pero esta conspiración lo que dice es que en realidad Illyrio ha estado conspirando contra Daenerys o utilizando a Daenerys como peón. Y porque sabemos que quien defiende es Aegon, pero que en realidad la cosa es que Illyrio ha conspirado contra Daenerys, que es algo que nos puede parecer un poco extraño, pero yo creo que realmente es así. Yo creo que esto es poco teoría y es casi una descripción de los hechos de que suceden, pero bueno, no, para que veáis, me he inspirado un poco para esta parte en una de las dos ensayos o una parte de los ensayos que ha escrito Brynden Fish, que se llama, el ensayo se llama Blood of the Conqueror, Sangre del Conquistador, y son todos los ensayos sobre Aegon Targaryen y su trama y sus aliados y qué ha hecho en el pasado y qué puede hacer en el futuro, ¿no? Más o menos habla de eso, son 9 ensayos, son muy largos, están en su blog, los términos no los hemos traducido y yo creo que a corto plazo no vamos a traducirlos porque no nos da la vida para ello, pero bueno, pero que están bastante chulos, ¿no? Si tenéis mucho tiempo libre y sabéis bastante inglés, podéis echarle un ojo eso en el blog de Brynden. Y para esta parte he cogido 2 en que hablan eso, de la conspiración de Illyrio contra Daenerys. Bien. La teoría o la idea de esta conspiración empieza diciendo que Varys e Illyrio ya habían conspirado contra el padre de Daenerys, contra Aerys II, el Rey Loco. Recordemos que el Rey Loco, pues al principio, pues no estaba tan loco, por decirlo así. Tras el tema de la resistencia de Valle Oscuro, pues se vuelve totalmente paranoico. Y es más o menos en esa época, las fechas no están del todo claras, cuando Varys es fichado por Aerys, por decirlo así, para que entre a formar parte de su corte. Y Varys, se nos cuenta que Varys está alimentando la paranoia del rey, haciéndole que se vuelva aún más loco. ¿Por qué? Porque bueno, Varys tenía un objetivo, que era acabar con ese régimen Targaryen establecido, el régimen desde hace decenas de años de los Targaryen, porque él quiere poner como rey al quien le diga a su querido Illyrio. Pero bueno, para eso Varys aumentó la paranoia del Rey Loco, distanció a Tywin y a Aerys hasta que Tywin llegara al momento de la guerra y no apoyara al Rey Loco cuando habían sido íntimos de pequeños y demás. Y bueno, la idea de Varys era que le saliera muy mal el plan a el Rey Loco, se volviera loco, y al Rey Loco la idea de Varys original era que le sucediera a Viserys III. Si Rhaegar podía quedar un poco con mala prensa, por decirlo así, por el secuestro de Lyanna y demás, pues el que sería el siguiente heredero sería Viserys III, que era un tipo que estaba un poco, ya lo hemos visto de mayor, que estaba pues bastante zumbado y tenía un carácter muy complicado. Se nos cuenta en Hace Dragones que hasta quiso violar a su hermana en la noche de bodas para aprovecharse de ella antes de que lo hiciera Khal Drogo. Un tipo bastante chungo Viserys, pues quería poner a este tipo en el trono porque ya desde jovencito daba la sensación de ser un tipo bastante, pues un poco adecuado, ¿no? Entonces el plan sale mal porque recordemos que el rey tras la rebelión de Robert no es Viserys III porque tiene que huir, sino que es Robert Baratheon. Pero bueno, Varys seguirá su empeño aliado con Illyrio. Son una sociedad, hablar de Varys y Illyrio es no de la misma persona, pero sí del mismo equipo todo el rato. Cuando hablo de Varys podéis decir Illyrio y es lo mismo, o porque trabajan juntos todo el rato. Entonces el plan de poner a Viserys como rey sale mal, así que el rey es Robert. Entonces vamos a utilizar a Viserys y también a Daenerys para seguir consiguiendo nuestros objetivos. Bueno, el caso es que Varys y Illyrio, esta sociedad, tienen un ejército ya de por sí que en cualquier conflicto les ayudaría, que es, como hemos estado comentando ahora, la teoría que ha explicado un poco Vero, pero lo hemos comentado más veces, que es la fuerza armada de la Casa Fuego Oscuro, que no es otra que la Compañía Dorada. La Compañía Dorada, hemos hablado de su fundación, podcast de compañías libres, no existiría si no hubiera habido una rebelión Fuego Oscuro y un montón de nobles de Poniente, soldados y herederos hubieran tenido que huir al perder esa primera rebelión Fuego Oscuro. Se convirtió en una compañía de élite, pero han estado pues durante un montón de años trabajando, luchando, guerreando para intentar volver a Poniente, y si no había ninguna rebelión Fuego Oscuro por el camino, pues ofrecerse al mejor postor y luchar sin romper ningún contrato, salvo los contratos que se firman en sangre. Pero bueno, Una vez empezamos en nuestra historia actual y comienza la conspiración contra Daenerys. La conspiración contra Daenerys empieza con el primer acto, que es la boda de Daenerys y Khal Drogo. La boda de Daenerys y Khal Drogo, que sucede, pues, un poco, se nos cuenta que el primer capítulo de Daenerys es unos meses antes de que empiece Juego de Tronos, antes del capítulo de Bran y demás. Pues bueno, la boda de Daenerys y Khal Drogo en realidad no es algo que a Daenerys le ayude para nada, porque Daenerys se casa con un tipo que es considerado un salvaje, que es... En los libros hay un consentimiento en la noche de bodas, pero bueno, ahí hasta qué punto es síndrome de Estocolmo, es una relación compleja. El caso es que, vamos, que el matrimonio a Daenerys a priori no le da nada, porque iba a ser la Khaleesi de un gran Khal, que sería quien iniciara lo que quisiera. Nadie concaba con que Daenerys se rebelara y lograra tener la importancia que tendría después, ni hablemos de los dragones. Entonces, ¿por qué casa Illyrio a Daenerys con Khal Drogo? Pues muy sencillo, para tener otro ejército. A la Compañía Dorada, que he estado hablando antes, se le une el Dothraki. Esto lo cuenta la misma Compañía Dorada. La Compañía Dorada, recordemos que John Connington, el Griff, el personaje que aparece en Dante Dragones, tiene dos capítulos de su punto de vista, y en el primero de ellos se reúne con gente de la Compañía Dorada. Y en ese llega a decir, ¿cuál es el plan? El plan del gordo, de Illyrio, el plan que cambia cada vez que hay un ciclo de luna. Primero Viserys Targaryen nos iba a unirnos con 50.000 Dothrakis a nuestras espaldas. Es decir, el matrimonio primero de Daenerys y Khal Drogo no es para ayudar a Daenerys, sino para que el ejército Dothraki apoye a la Compañía Dorada más adelante. Y bueno, esto no sale bien. ¿Por qué? Porque Viserys sale de madre, te pone farruco, desafía a Khal Drogo y finalmente pues es asesinado por Khal Drogo, le mata con, sabemos, cuando le corona con oro, con la famosa frase de Daenerys de que no era un verdadero dragón. Y más tarde el mismo Khal Drogo morirá. Daenerys tendría los huevos de dragón, pero el Khal Asar gigantesco y colosal, con los 50.000 Dothraki o incluso más que iban a apoyarlos, pues se disgrega, se desbanda, y solo unos muy pocos Dothraki seguirán a Daenerys después. Seguramente si estos Dothraki hubieran visto los dragones cuando muere Khal Drogo, pues hubieran seguido casi todos a Daenerys, aunque los dragones fueran pequeños, por el milagro de que ella fuera la pira y luego estuviera bien y no le pasa nada. Pero en el momento en que muere Khal Drogo, casi todos los Khals, todos los Blood Riders, los jinetes de sangre que acompañan a gente de sangre, sigue acompañando a Khal Drogo, se piran y dejan a Daenerys tirada. Entonces, pues este primer plan que había sido utilizada Daenerys para aliarse con el Khal Asar sale rana. Entonces, bueno, llega la siguiente conspiración. La siguiente conspiración de Illyrio es... le dice a Daenerys, oye, ahora que tienes los dragones, luego has estado en Carthy y todo, ya tienes... pues ciertas cosas, pues mira, ¿por qué no te vienes a Pentos? De hecho, se nos cuenta al principio de Tormentas las, oye, Daenerys, vente a Pentos y aquí te vamos a dar barcos, te vamos a dar nuevas cosas e incluso te vamos a dar un juguete nuevo. Ese juguete es Barristan Selmy. Barristan Selmy es una herramienta que el equipo Varys Illyrio quiere darle a Daenerys. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Pues bien, se nos cuenta que en Choque de Reyes dice que Varys era quien había sugerido a Joffrey que había que culpar a Barristan Selmy de la muerte de Robert Baratheon. Esto a lo mejor os suena un poco raro, lo he dicho muy rápido. Bien, Robert Baratheon muere en un accidente de caza. Y se supone que la Guardia Real estaba a proteger al rey. A un rey no le puede matar a un jabalí. Si el rey está un poco borracho, pues alguien de su corte, de los que están a su lado, un guardia real o quien sea, decirle, oye, Robert, has bebido mucho, no se te ocurra pegarte con un jabalí. Nadie lo hizo porque sabemos que al final estaban todos compinchados. Lancel al servicio de Cersei estaba dando a Robert demasiado vino. Baristan no sabemos dónde estaba. Pero bueno, el caso es que el rey Robert Baratheon muere y Varys sugiere que a Barristan Selmy, Lord Comandante de la Guardia Real, leyenda vía poniente, es quien hay que culpar de la muerte de Robert Baratheon, que está muy mayor, que ya no vale para el cargo, y le dice a Joffrey que le exilien. Entonces, como vemos al final del primer libro, como vemos también en la serie, pues Joffrey le dice a Barristan Selmy que está muy viejo, que no vale para nada y que se vaya. En ese momento alguien le susurra al oído a Barristan, o se lo curra él solo. Yo creo que más bien conociendo esto, alguien se le susurraría, seguramente no Varys directamente, pero sí otra persona dice, oye, ¿por qué no te vas a buscar a un Targaryen, a un verdadero rey, no como este tipejo Joffrey que es un miserable? Y entonces Barristan Selmy lograría unirse a, finalmente, gracias al barco que le pone Illyrio, Varys logra unirse a Daenerys. Entonces Illyrio se la monta muy bien para hacerle un plan muy guay a Dany de venta a Pentos, te damos a Barristan, te damos barcos, te damos oro y todo va a estar muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que esta conspiración segunda no funciona. ¿Por qué? Porque entra en escena Jorah Mormont. Jorah Mormont, que era un sirviente, un lacayo de Varys, recordemos el intento de asesinato que le hacen para matar a Daenerys, que, o sea, el intento de asesinato de Daenerys es bastante divertido, porque salen Varys e Illyrio, que les ve Arya hablar en dentro de la Fortaleza Roja cuando está escondida entre los esqueletos de Aragorn, y dicen, yo creo que es un poco pronto para hacer la guerra, nos hemos cargado una mano en el rey, ¿por qué no vamos a matar a otra? Y a la escena siguiente, al día siguiente, de repente el Varys suelta en el consejo privado. Pues Daenerys Targaryen está embarazada de Khal Drogo. Y dice la revelación, pues vamos a intentar asesinarla. La conclusión de esa reunión de la cual Arya es testigo, que en los libros, claro, la vemos a medias, porque Arya lo escucha un poco de fondo. Y de hecho en los libros no sabemos muy bien quiénes son. Nosotros, lectores, deducimos, y hemos leído los libros antes que ver la serie, no fue mi caso, yo vi primero la primera temporada y luego los libros, que los que están hablando, esas voces extrañas que oye Arya, son Illyrio y Varys. Entonces eso, Varys, tras esa reunión con Illyrio, suelta la bomba, Dany está embarazada, Robert Baratheon dice, vamos a matarla, manda un asesino, y el mismo Varys que ha dicho a Robert Baratheon, vale, vamos a matar a Dany, mandemos un asesino, el mismo Varys le dice a Jorah Mormont, oye, he mandado yo un asesino para matar a Daenerys, tú que trabajas para mí, detén el asesinato, y así te ganarás la confianza de Daenerys. Pues Jorah Mormont se enamora de Dany, detiene su intento de asesinato, y la conspiración esta, que de Dany, vente a Pentos, vamos a dar a Barristan Selmy, te vamos a dar muchas cosas muy guays, oro y demás, se para por Jorah Mormont. Porque Jorah Mormont le dice a Dany, oye, en vez de irte a Pentos como quiere Illyrio, el Illyrio este no me fío mucho. No se lo dice Dany, pero piensa, Illyrio está aliado con Varys, que Varys es quien me paga y no me fío demasiado de él. ¿Por qué en vez de irnos a Pentos nos vamos a la Bahía de los Esclavos? A coger un ejército de verdad, porque ahora mismo tú tendrás pasta que has estado en Carcias, acabado con los brujos y tal, pero tienes oro, pero no tienes un ejército tuyo. Vamos a la Bahía de los Esclavos. Así que la conspiración de la trampa de Daenerys, vente a Pentos, seguro para presentarte a un tal Aegon Targaryen, para que os caséis y tengáis hijitos y demás, se va al carajo por Jorah Mormont. Así que esta segunda conspiración fracasa, porque Jorah Mormont le convence para en vez de ir a Pentos y la Bahía de los Esclavos. Así que llega la tercera conspiración, que es, mira, pues Daenerys no se ha hecho ni caso, se ha empoderado, tiene dragones, encima se lleva a los esclavos, y es que encima la pava esta es la reina de Meereen. O sea, ¿de qué va? Pues dice, pues mira, pues ahora nuestro plan va a ser unir a los Targaryen, y ya que no puede ser en Pentos, vamos a Volantis. Entonces se nos planta la trama de Tyrion de Danza de Dragones. Tyrion Danza de Dragones está en un barquito con gente muy extraña, dirección Volantis, al encuentro de Daenerys Targaryen, pero se nos cuenta que el objetivo de Tyrion es llegar a Volantis, que de hecho ahí es donde le secuestra a Jorah. Llegar a Volantis, ¿por qué? Porque quiere que unirse, que se unan los Targaryen, Daenerys como reina de Meereen acuda a Volantis, que Volantis está en guerra con Meereen, conquiste Volantis y se une ahí con ese tipo llamado Joven Griff, que resulta ser Aegon Targaryen. Y esta conspiración, la tercera conspiración, vuelve a fallar. ¿Por qué falla? Pues por muchos motivos, pero el principal sin duda será Tyrion. Tyrion le malmete a Aegon y le dice, oye, si vas ahora a ver a Daenerys, malo, porque tú vas a decir que eres un Targaryen y seguramente te crea, pero tú no tienes nada que ofrecerle. Sí, vas a hablar de la Compañía Dorada, pero tú no tienes aquí a la Compañía Dorada, están muy lejos. ¿Por qué no, en vez de ofrecerte a Daenerys con las manos vacías, por qué no te vas a Poniente? ¿Por qué no te dedicas a joder a mi hermana Cersei, que está de reina, conquistando Poniente con tus tropas, con la Compañía Dorada, te alías con Dorne, con quien te la gana, y ya llegas a Daenerys diciendo, oye, tú eres reina de Meereen, pero yo soy incluso rey de Poniente, o yo al menos he conquistado parte de Poniente? Y Aegon, pues traga, le convence a Tyrion y destruye el plan que había planificado durante tantos y tantos años Illyrio, quizás sea su padre, Illyrio y Varys para él, y en vez de unirse a Daenerys, pasa de todo su plan y dice, pues venga, hago caso al enano este que conocí hace 5 minutos, pero que parece muy listo, que me anda jugando al ajedrez, al Cibas este, al Sitrank, y me voy a Poniente a conquistar Poniente porque puedo, porque soy muy joven, muy guapo, muy chulito, creo que soy un gran guerrero y un gran general, y ala, me voy a conquistar Poniente. Así que la tercera conspiración de Illyrio Varys para manipular a Daenerys para sus intereses también falla. ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que por mucho que seas un experto del Juego de Tronos como Varys, Guion y Lirio, puedes fallar. ¿Por qué? Porque los humanos no son seres racionales y consistentes. Los Dothraki dejaron tirada a Daenerys. Jorah Mormont traicionó a Illyrio porque se enamoró de Daenerys y le quiso dar ejércitos propios independientes de Varys. Aegon Targaryen ignoró los consejos de Varys y en su lugar hizo caso a lo que le decía Tyrion Lannister. Los humanos tienen errores, se equivocan, y todos los planes y las conspiraciones de Varys al final y de Illyrio se van al carajo por la naturaleza humana de sus personajes.
Pues la verdad que esta sí la compro porque, joder, yo creo que es la vida, ¿no? Tú tienes un plan y al final van sucediendo otros tipos de cosas que te hacen que te cambie ese plan. Aunque algunas de las justificaciones que has comentado son un poco baladí, ¿no? Como, sí, te como la cabeza, pero el enano este que no conozco de nada me ha convencido, ¿no? De quizás ir a un plan más seguro a liarme la manta a la cabeza y tirarlo todo por tierra, como tú has dicho, un plan es de años, ¿no? Si es verdad, bueno, que este es el verdadero Aegon. Pero la verdad es que eso, van sucediendo ciertas cosas que hacen que te cambien los planes. Lo hemos visto y la verdad, esta sí me ha convencido. Será porque no hay collares ni hay personalidades raras, pero la verdad que este sí me ha convencido. El tema de las tres conspiraciones que se fueron un poco al carajo, aunque bueno, todo dentro del ámbito de la especulación y al final es... tenemos algo y vamos a matizar o vamos a justificar toda la parte del medio para quedar tal como estamos al final, ¿no? Al fin y al cabo son las teorías.
Lo que me gusta de esto, que ya digo, me parece, o sea, un poco discutible, es que para esta conspiración de que la que yo he explicado, la de Illyrio manipulando a Daenerys, Daenerys ve este sitio, cásate con este o ve este otro, da igual que Aegon sea Aegon Targaryen, que sea el hijo de Illyrio, que sea Aegon Fuego Oscuro, da igual, porque aquí los protagonistas son Varys e Illyrio, que son los que están moviendo los hilos, el hilo de Daenerys, el hilo de Aegon, el hilo de Jorah Mormont, el hilo de Varys Tanselmi, el hilo de quien sea, con tal de conseguir sus objetivos. Al final, Aegon, sea quien sea, es solo un peón de la partida de Juego de Tronos que están jugando Varys e Illyrio juntos.
Y además que creo que se justifica también el tema, por ejemplo, de Jorah, ahora que lo has vuelto a mencionar, de si sí, eres un agente doble, pero al final se trastoca todo. ¿Por qué? Porque acabas enamorándote de Daenerys. Sinceramente, me ha gustado bastante esta teoría, aunque bueno, nos quedamos igual, no creo que vaya más al futuro que lo que tenemos ya en los libros, porque digamos que es una teoría a posteriori, ¿no? Porque todo ya ha pasado, más que prever lo que va a pasar.
Es totalmente creíble. O sea, es irrebatible. Esta teoría es irrebatible porque todo lo que explica es tan factible y tan posiblemente real que no se puede decir nada más.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de Varys. Yo creo que este podcast, en vez de grandes conspiraciones, deberíamos haber llamado, igual que hicimos con Varys y Meñique de la Red de Plata. No. Había que llamarlo la Red del Queso y el Tritón, o Red de Queso y Pescado. Porque va todo, la gran mayoría va de Varys y Illyrio. Mircel, vamos a hablar de Varys nuevamente. Hemos dejado de traer el queso, vamos al pescado un ratito.
Me tiene contenta.
Pues esta gran conspiración, ya con el título, digamos que crea hype, ¿no? El gran crimen de Varys.
Es que, de verdad, yo no puedo hacer más que pensar, vamos a ver, pero... Muy bien todo, me puedes explicar todo lo que tú quieras de Varys, pero es que no sé por qué hace las cosas, y si no sé por qué hace las cosas, me hace sentir incómoda, y no me gusta. ¿Por qué hace las cosas? ¿A ti qué te motiva? De verdad, yo, si pudiera introducirme en el mundo de Juego de Tronos, quedaría a tomar un café con él y le diría, ¿qué buscas en esta vida, Varys? ¿Me lo puedes explicar? Porque no entiendo por qué...
Yo quiero punto de vista de Varys.
Sí, joder.
Lo necesito.
¿Por qué hacen las cosas que haces? Es que no lo entiendo. En fin, esta conspiración viene a decir, a grandes rasgos, que si recordáis el grupo de hombres astados, que eran un grupo de mercaderes muy ricos de Desembarco del Rey, que se supone que conspiraron contra Joffrey e intentaron garantizar la caída de la ciudad durante el ataque de Stannis, básicamente que esa conspiración no existía como tal, que es una cosa que se inventó Varys, y se quita a esos señores de en medio por una cosa que ahora explicaré, y que ese es uno de sus mayores crímenes. Obviamente él no lo cometió directamente en plan cojo y te mato, pero sí, los mandó al paredón, como quien dice. Se supone que estos hombres astados, llamados así porque tomaron el nombre del ciervo coronado de los Baratheon, curioso, cuando Stannis ya se había levantado con el estandarte de el corazón en llamas y demás, se armaron y planearon que durante la lucha de la batalla de las Aguas Negras y demás, hacerse con el mando de una de las puertas de la ciudad y dejar que Stannis y su ejército entraran. Se supone que fueron detenidos justo antes de la batalla de las Aguas Negras y sus cabezas se clavaron en picas, fueron arrojados sobre los muros de desembarco en catapultas, en fin, tuvieron un destino muy chuli. ¿Qué pasa? Que cuando Stannis atacó desembarco, Tyrion, que era, digamos, era la mano del rey en aquel momento y el que estaba coordinando toda la operación, pues estaba muy ocupado. Entonces, si a él, en un momento dado, así como quien no quiere la cosa, Varys se le acerca y le dice: escucha, tengo aquí tengo una lista de traidores, vamos a ejecutarlos antes de que puedan hacer nada durante la batalla, porque se hacen llamar hombres astados, patatín patatán, y están confabulando contra tu sobrino, quieren abrirle las puertas a Stannis. Pues tú le dices que vale, que bueno, pues que os los quitáis de en medio, le das el permiso para que esa gente sea ejecutada. Cabe destacar que ya a Tyrion, lo que he dicho antes, le parece raro que se reúnan bajo el nombre de hombres astados y no usen el corazón en llamas, pero bueno. Pocas horas después, Joffrey, ya ves tú, si a un niño le dices: oye, ¿cómo matamos a tus enemigos? Él dice: la catapulta, la catapulta. Y los tira. De hecho, hay uno que cae a los pies de Tyrion. Esto es muy, muy truculento, vale. Entonces, ¿cómo sabemos que esos hombres en realidad estaban conspirando contra Joffrey? A mí me vienes con una lista, ya lo he dicho. Estoy en pleno apogeo de la lucha. A mí me dicen: mira, que esta gente va a hacer cosas, yo te doy el permiso y matas a quien tú quieras. Además, es que es una manipulación, y es una manipulación que no es ni difícil, ¿sabes? Tampoco hay que ser Varys con el nivel que tiene de pajaritos y demás para hacerlo. Además, vamos a pensar quiénes eran estos hombres astados. Banqueros, nobles, hombres de negocios acomodados. ¿Veis a esos hombres de negocios acomodados que tienen todo lo que están viviendo bajo el reinado de Joffrey, y bajo el reinado de Joffrey están bien y están a gusto revelándose por algo? En plan, pues nos vamos a hacer revolucionarios y traidores, y porque no nos gusta este rollo de que Joffrey puede que sea bastardo. Yo no lo veo. Si estás acomodado y tienes riquezas y demás, ¿para qué vas a cambiar el statu quo? No lo veo para nada. ¿Qué pasa? Pues que esta teoría mantiene que probablemente los hombres astados no eran tales. Eran un grupo simplemente de mercaderes mercaderes y nobles y ricos, sobre los que Varys puso el ojo y dijo: pues a estos me los quito de en medio. ¿Pero por qué? Bueno, sabemos por una conversación secreta con, nunca lo adivinaríais, Ilirio.
Madre mía. La red del queso y el pescado, señores.
Exactamente. Que bueno, que es un manipulador del tema de la sociedad feudal. Ya no era la primera vez que hace algo así. Que tiene planes y pone cosas en marcha desde hace siglos, entendedme, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esto lo entendemos también como una manipulación a largo plazo. ¿Qué efecto tiene la matanza de las clases medias en la sociedad feudal? Que a la larga la preserve. Siga habiendo un mismo tipo de este mismo tipo de sociedad. Es la clase media la que con sus ganancias produce innovaciones, provoca la revolución industrial, y esto a su vez pues provoca cambios sociales a largo plazo. podríamos decir que la muerte de estos hombres astados y de esta clase, quitarte a la clase media dominante de Desembarco de un plumazo, es lo que va a hacer que el sistema feudal siga su curso. Pero hay otras razones mucho menos metiéndonos en historia y demás, y es que una vez que ya pasa la batalla y todo eso, ya Tyrion, como consejero de la moneda, descubre que muchos de estos hombres debían unas sumas de dinero muy importantes a la corona. Es decir, acabas de quitarte a esa clase de media y además acabas de quitarte gente que debía dinero a la corona. Le estás quitando una pata del taburete a la corona, por así decirlo. Estás haciendo que se tambalee. Ya vimos los problemas de dinero que tenían y el tema de tener que acudir a Bravos y demás a por préstamo. Lo que hace Varys es muy inteligente. Es, vamos a quitar de un plumazo a toda esta gente que tiene que ver con el dinero y vamos a ver cómo poco a poco el tema de la corona colapsa, porque además te estás quitando a gente, ya no solo que tenga que dar dinero contante y sonante a la corona, sino probablemente gente que hiciera barcos, gente que manejase el tema de cómo funciona el mercado. Se quita de un plumazo a toda la gente importante en cuanto a nivel económico de Desembarco. Y anchas Castilla, ya sabemos que Varys, si sabemos algo, es que de alguna manera que buscaba ese caos en Desembarco y que la corona y los Baratheon y los Lannister lo sufrieran.
A ver, yo pienso que había leído el hilo, o sea, había leído el título de los hombres astados no existen, pero no, creo que nunca había llegado a hacer clic para detenerme a leerlo. Y la verdad es que tal y como lo pinta Mirce, tiene todo bastante sentido. La cosa, única cosa que me echa para atrás es, en plan, la idea de Varys está detrás de todo. O sea, nada de lo que sucede es real. Es un poco rollo Aizen en Bleach, para el que ha visto Bleach. En plan, todo lo ha hecho Aizen. En plan, cualquier cosa que ha sucedido, ha desaparecido Tyrion Lannister, es cosa de Varys. Va a haber una guerra contra Poniente, está con Lannister, lo ha hecho Varys. Todo lo ha hecho Varys. Y bueno, es cierto que Varys es el jugador de Juego de Tronos que mueve sus piezas a su antojo. Y que ya hemos visto, vamos, este podcast de conspiraciones se dedica a lo que hace Varys básicamente con su vida, ¿no? Pero la única cosa que me puede echar para eso es darle a Varys demasiado poder, demasiadas cosas que hacer. Pero como ha dicho Mirce, es que todo encaja bastante.
Pues vamos a seguir con otra conspiración, y aquí que la verdad que muchos se van a llevar las manos a la cabeza, porque claro, un hecho como la boda púrpura pues no ha pasado desapercibido. Pero, dice esta conspiración que Tywin, sí, la mano del rey por entonces, el mismísimo Tywin, sabía que iban a atentar y sabían que iban a matar a su nieto Joffrey.
No os tiréis tanto de los pelos, porque nos puede parecer muy loco. De hecho, donde está expuesta esta teoría de conspiración la consideran como loca. Pero en serio, conociendo o sin conocer lo que vaya a exponer sobre esta teoría, ¿a alguien le extrañaría que Tywin supiera de la trama para matar a Joffrey y dejara que pasase sin más? No sé. A mí no me extraña tanto.
Eso te iba a decir. A mí de Tywin no me extraña nada.
Efectivamente. Para mí Tywin, bueno, para mí creo que para todo el mundo, pues es el gran estratega que defiende a su familia de cara al público y solo para mantener la imagen, pero sinceramente no creo que le importase una mierda que muriese encima ese nieto que había desobedecido al consejo al decidir cortarle la cabeza a Ned. Yo creo que para él era mucho mejor que desapareciera, porque Tommen pues era un niño, era mucho más dócil, era pues eso, manejable y con el que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Pero bueno, vamos al lío. No es una teoría tampoco en la que nos den pistas contundentes así que aparezcan en los libros o esta cita, esta frase, no sé qué, sino que es eso, más bien un estudio de la situación y una especulación en función del carácter de Tywin, y como digo, pues no es nada descabellado. O sea que si nunca os lo habíais planteado, abrir vuestra mente, porque aquí no hay collares, ni suplantación de identidades, ni nada. Simplemente pues profundizar un poco en la personalidad de Tywin. Bueno, la conspiración primaria En este caso sería la Tyrell Baelish. Bueno, eso la serie nos lo tiró bastante a la cara. Y bueno, pues supuestamente Tywin habría metido la mano en algo también. En el momento en el que nos encontramos, a ver, vamos a situarnos antes de la boda púrpura. Tywin acaba de derrotar en la boda roja a su enemigo más poderoso del momento, que era Robb Stark, y consigue que se arrodille de un plumazo tanto el norte como las tierras de los ríos. Stannis está en Rocadragón, sin posibilidad de volver a atacar después de la derrota de la Batalla de las Aguas Negras, y los movimientos que se están realizando en esos momentos pues son para fortalecer las alianzas del Valle y las de Dorne con el Trono de Hierro. O sea, la del Valle con el Trono y la de Dorne con el Trono, no entre ellos, el Valle y Dorne. El problema aquí es el propio Joffrey, al que, bueno, pues Tywin le ve como un rey incompetente al nivel de Robert, casi tan loco como Aerys, cruel, incluso, bueno, pues en algún momento sí que es verdad que asegura que necesita una buena lección. Desde luego morirse es una lección cojonuda. Así que bueno, en los planes de Tywin, Joffrey es un obstáculo, porque si él va a tomar una decisión, como la decisión que se tomó en el caso de Ned, y luego el niño va a hacer lo que le salga de la cabeza en ese momento, pues menudo plan, ¿no? Sin embargo, el heredero de Joffrey, que es Tommen, pues es mucho más manejable, mucho más niño que en la serie, no es un adolescente. Porque claro, seguro que los que solamente vean la serie estarán pensando, buf, pues mira que un adolescente, bueno, pues no. Tommen en los libros tiene 8 o 9 años, le gusta jugar con los gatitos y su mayor aspiración en la vida es que prohíban la remolacha. O sea, imaginaros si es fácil llevar a ese niño por donde su abuelo quiera. Además, a Joffrey le quedaban solo un par de añitos para ya ser mayor de edad definitivamente y poder reinar en todo su esplendor. Y Tywin pues podría haberse dado cuenta de que en ese momento podía convertirse en una mezcla explosiva de Aegon IV, Aerys II, un poquito de Robert, y bueno, pues un reinado así habría convertido probablemente, eso nunca se puede saber, pero probablemente habría convertido a los Siete Reinos pues en un caldo de cultivo para revueltas y para que el pueblo se levantara, para que los nobles se levantaran y, en fin, que al final pues sería todo un poco caótico. Sin embargo, con Tommen como rey, pues el que realmente gobierna como regente, pues en un principio es su abuelo, la mano del rey, que además quizá hubiera hecho algún movimiento. A ver, en esta teoría se nos habla pues de que Tywin habría sacado a Jaime de la Guardia Real y le habría hecho volver a Roca Casterly. Incluso hubiera intentado casarle con Margaery. Si Margaery no se hubiera querido casar con Tommen, si los Tyrell no hubieran querido que se casara con Tommen, pues quizá podría haber casado a Jaime con Margaery. Y Cersei también sería de utilidad, por supuesto. Podría asegurar Dorne casándola con Oberyn, o bien asegurar más los lazos con el dominio casándola con Willas Tyrell. Así, bueno, pues con unos pocos movimientos Tywin podría conseguir pues un montón de cosas: que su querido hijo Jaime volviera al redil, también conseguiría ese hueco vacante en la Guardia Real para meter ahí a alguien de quien poder sacar provecho, a alguien que le sirviera, a alguien fiel. Y además también alejaría de Desembarco a Cersei, que eso a Tywin le vendría genial porque bueno, no se llevaban muy bien. Pero quedaría un cabo bastante importante aquí, Tyrion, porque todos tenemos claro el resentimiento que tiene Tywin hacia ese hijo enano y deforme que mató a su querida Joanna al nacer. Tyrion está casado con Sansa, pero el matrimonio no se ha consumado, por lo que se puede anular en cualquier momento. Y parte de la conspiración Tyrell-Baelish va encaminada a cabrear a Tyrion para hacerle parecer aún más culpable, ¿no? De ahí el hecho de contratar a los enanos de las justas que salen en la boda de Joffrey, y esto, por supuesto, Tywin lo sabe. según esta teoría, Tywin es el conocedor y, digamos, consciente. Según esta teoría, como digo, a Tywin le habría parecido bien, y así conseguiría hacer parecer más culpable a Tyrion, y en el juicio posterior podría enviarle al muro, porque, a ver, es su hijo, por mucho que le odie, tampoco le va a matar, ¿no? Entonces le ofrecería esa...
Mira, Randall.
Bueno, sí, sí, ya, sí. En fin, pero no quedaría bien. O sea, a ver, a Randall le importa una mierda lo que la gente piense de él. Él hace las cosas porque las quiere hacer y las dice según las quiere hacer y punto. Pero Tywin vive mucho con...
La imagen.
No, sí. En plan vivir... Claro, no en plan vivir de la opinión de la gente... en ese sentido de, uy, necesito la seguridad de lo que los demás piensen de mí, sino es que necesito que me respeten viendo que yo respeto ciertas cosas. Y obviamente que tú mates a tu propio hijo, pues a muchos sectores de la población no les va a parecer nada bien, no van a estar de acuerdo con lo que tú has hecho, por mucho que tú tengas tus motivos oscuros. Entonces, bueno, por lo menos de cara a la galería, él no iba a matar directamente a Tyrion, le hubiera ofrecido, y además así hubiera quedado como piadoso y tal, pues le hubiera ofrecido vestir el negro, ¿no? Entonces, le enviaría al muro, y además así también, de un plumazo, es que iría consiguiendo varias cosas de una vez. No solo se libra de Tyrion, sino que además hace que Tyrion pierda todo el derecho sucesorio y toda opción de quedarse con Roca Casterly, que eso le horrorizaría. O sea, eso es lo que peor lleva. Que Tyrion se pueda quedar con Roca Casterly, o sea, no. Y bueno, aunque Tywin insistía, claro, porque es lo que tenía que hacer, ¿no?, en que Tyrion consumase su matrimonio con Sansa, que le pusiera un hijo ya de una vez, librándose de su hijo, pues ganaría de nuevo a Sansa como moneda de cambio, que para él es lo único que es, ¿no? Porque además, un hijo de Sansa le podría permitir reclamar el norte. Está claro que los norteños aceptarían antes a un Stark, hijo de Sansa y de quien fuera, que a un Greyjoy o a un Bolton o a los que pretendían hacerse con el norte, ¿no? Entonces así, de esa forma, podría conseguir controlar ese territorio, casando a Sansa, pues, con alguien cercano a los Lannister, o incluso con Jaime, si los Tyrell insistían en que Margaery se casara con Tommen y tal. Yo no sé qué pensaría Jaime si me estuviera oyendo, en fin. Ahora bien, aunque fuera conocedor de la conspiración de los Tyrell y de Petyr para matar a Joffrey, no parece tampoco muy probable que participara directamente en la planificación y en la organización de todo esto. Aunque no hay que descartarlo, quizá no lo hizo directamente, pero lo hizo a través de... Pero yo no veo muy a Tywin de confiar en otras personas para hacer algo de esto, no lo veo muy así. Pero sí que es posible que lo supiera, que se enterase por cualquier cosa, y que lo aprobara incluso, aunque solo sea dejando que pasara, ¿no? Viendo las posibilidades que podría traerle tener a Tommen en el trono, librarse de Joffrey y, bueno, pues todo esto de lo que hemos hablado. En cualquier caso, ya sabemos que todo se tuerce, porque se queda sin Sansa, porque Petyr la hace desaparecer, Oberyn apoya a Tyrion en el juicio y muere, ya no le puede casar con Cersei, pero aún así, aún en medio de ese giro inesperado de los acontecimientos, Tywin se sigue adaptando, ¿no? Y intenta atraer aún más a los Tyrell, dice que llevará a Garth Tyrell, al tío de Mace, como nuevo consejero de la moneda, porque como su hijo Tyrion, pues es un traidor y tal. Y bueno, pues al final nunca sabremos qué habría pasado, qué pasaría, porque pues no fue capaz de tener la boca cerrada en cierto momento con su hijo, y eso pues le costó ese flechazo mortal. Y bueno, más tarde ya sabemos que Cersei arruinaría cada uno de los planes que él había hecho. En fin, no tenemos que olvidar que hay teorías que hablan de la implicación de Tywin en la muerte de su propio padre. Así que, ¿por qué no pensar que podría haber estado implicado en la muerte de su nieto, pues siendo que Joffrey realmente estaba obstaculizando todos sus planes para gobernar Poniente, no sé?
Yo estoy a favor de esta teoría o de esta conspiración a medias. no diría que Tywin, digamos, incentivó o propició la muerte de Joffrey o fue uno de las mentes de la Boda Púrpura, porque yo creo que sus convicciones morales para con su familia, como tú has dicho, no es vivir del postureo, ¿no? De la imagen de la familia, sino de eso, de causar una imagen más intimidatoria, ¿no? Del respeto de la familia y de que quizás haría todo por la familia, aunque no quisiera, ¿sabe? Que fuera su mal menor. Pero sí lo veo capaz de, no de hacer, pero de dejar hacer. De...
Exacto.
Sí, de saber...
Bueno, pues si me lo quitan de en medio... Pues,
exactamente. Bueno. No ha sido yo, porque no he sido yo... Sé que van a hacer algo, quizá me viene hasta bien, porque desde luego Joffrey como rey hubiera sido... Bueno, hemos conocido a Maegor, hemos conocido un poco al Rey Loco. Yo creo que Joffrey hubiera sido todos estos juntos, pero... No sé, es que no me lo quiero ni imaginar.
Peor.
Sí, sí, peor en muchos aspectos porque no estaba ni bien de la cabeza. Pero eso, me he enterado de algo, lo mismo me viene bien porque esto me puede hacer arder a mí y a toda mi familia, que es lo que me interesa. No me interesa Jaime, no me interesa Cersei, no me interesa Tyrion, ni mucho menos, me interesa Lannister. Me interesa el apellido, me interesa la familia. Entonces, quizás este niño no me convenga tanto como yo quisiera. Voy a dejar hacer, quizás todo se propicie para que pueda aprovechar esta situación, como tú bien has comentado, con Tyrion, y me va seguro a venir bien porque voy a gobernar muchos añitos más y para mí y para mi familia va a ser lo mejor. Lo de Sansa, tú lo has comentado, es la llave del norte. Alianza estratégica la tenía, pero bueno, la tenía más clara. Entonces sí lo veo, más de esa, porque él iba a tener las manos limpias, por lo menos de cara a la gente, ya veas su moral, pero tendría las manos limpias, y lo veo muy de Tywin, es decir, lo veo muy de hacer un túnel secreto de la Torre de la Mano al burdel de Chataya,
sí, sí, sí.
¿Sabes? No, de dejar hacer, pero de para adentro. Sí, lo veo, la verdad que sí.
A ver, esta es una teoría que siempre me ha parecido súper chula, y que es de estas cosas que en plan que me gustaría preguntar a Martin, en plan, porque es algo que como Tywin ya ha muerto, pues no va a resolver nada de la historia. Entonces, a ver, pienso que es posible, estoy seguro de que, como dice Carlos, y como ya lo comentamos todos, Tywin no ordena matar a Joffrey, pero pienso que quizás lo supiera y lo permitiera. Y voy a detener un poco en esto, cuál es el fundamento detrás. A ver, porque yo no lo tengo tan claro. Yo creo que es una posibilidad, pero no estoy seguro. Y aquí hablo del que hemos hablado durante todo el podcast, es en esta teoría, que es Varys. Varys es el...
¡Oh! Ya hemos pasado de Varys.
Varys es el consejero de rumores. Entonces, todo el servicio de espionaje, de inteligencia, de Desembarco del Rey, pasa por Varys. Y Varys estaba en contra de la Boda Púrpura, es mi sensación. Bueno, estoy seguro. ¿Por qué? Porque la Boda Púrpura implica tener a quitarse de medio a Joffrey, poner de rey a Tommen, lo cual significa poner de rey con poder absoluto a Tywin. Y Tywin significa orden, significa estabilidad, significa hasta paz en Poniente. Una paz maquiavélica, sin moral, con como es Tywin, pero una paz efectiva al fin y al cabo. Tywin sería muy mala persona, pero era un bastante buen gobernante. Entonces, a Varys no le viene bien la Boda Púrpura. Entonces, Varys, si estuviera en su mano, él impediría la Boda Púrpura, porque él prefiere tener a un tipo como Joffrey o como Cersei gobernando, o incluso hasta Robert Baratheon con sus muchos matices, pero un tipo que no sea un buen gobernante, que no sea un tipo fiable, seguro como Tywin, sino tener a un cabra loca, un desequilibrado como Joffrey. Entonces, si Varys hubiera sabido por sus espías que la Boda Púrpura se iba a producir, que esa es otra, igual Varys nunca llegó a saberlo. Estamos dando aquí unos poderes a Varys absolutos y no es capaz de descubrir todo. Igual que, por ejemplo, Varys tampoco pudo darse cuenta de que Meñique le estaba diciendo a Joffrey que matara a Ned Stark en vez de matarle al muro. Esas influencias. Es decir, Varys no es todopoderoso. Por mucho que nos guste, no es todopoderoso. Entonces, punto 1. Varys logró enterarse de la Boda Púrpura. Ya es debatible. Punto 2. Si Varys se diera cuenta de que hace la Boda Púrpura, él no puede detener la Boda Púrpura por sí mismo. Él contactaría con Tywin. Y yo creo que es un escenario que se podría haber dado. Varys, por su red de espías, ya digo, no es seguro, pero asumimos, puede ser, puede no, asumimos que sí, que se da cuenta que va a suceder la boda púrpura. Entonces le dice a Tywin, Tywin, va a suceder la boda púrpura, van a matar a Joffrey. Si quieres te puedo dar una serie de antídotos para en el caso de que meterlas en la copa de Joffrey por si el plan al final se ejecuta. Y dice Tywin, vale, vale, me parece muy bien. Y ignorará su consejo. Porque como hemos dicho, ha estado explicando Vero y ha dicho lo mismo Carlos, pues igual Tywin piensa, pues mira, pues si matan a Joffrey, pues me lo quito en medio, tomen rey, o sea, gobierno yo y ya está. Entonces eso, ese escenario me parece posible. Ya digo que no es seguro y que digo, es una cosa de preguntar a Martin porque me parece tan probable como improbable. Yo creo que está al 50% y se podía haber producido, ¿no? Pero eso, me gusta mucho la teoría, pero no estoy del todo seguro.
Bueno, pues vamos con la última gran conspiración y además de Illyrio, además de Varys, que bueno, que aquí el protagonista era Tywin, pero ha tenido que salir Varys, aunque sea un poco de chivato, un poco de consejero y de decirle a Tywin qué podía haber pasado y digamos, justificaría la actitud de Tywin de, vale, vale, ya veremos. Vamos con la última gran conspiración, en este caso nos vamos al sur de todo, porque ya lo sabéis, si lo hemos dicho millones de veces, si algo ha defenestrado la serie y si algo nos sigue doliendo a día de hoy la trama de Dorne de la serie, porque no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sentido, lo coja por donde lo coja, ni siquiera tiene sentido los guiones, las adaptaciones, las coreografías, es decir, nada. Sin embargo, en los libros sí hay una gran conspiración dorniense que se descubre, o se va descubriendo a partir de Festín, y que la verdad, a pesar de ser unos personajes tardíos, porque daos cuenta que ya empezamos en Festín a conocerlos en profundidad, fijaros cómo son, si no lo habéis leído, que encandilan allá por donde van y ya nos duele que hagan eso con la serie. Javi, háblanos de la gran conspiración dorniense.
Bueno, yo no os voy a hablar de la gran conspiración dorniense o de la conspiración que el mismo Dolan revela y que no es teoría porque lo explica Dolan, que lleva años trabajando para tener de vuelta a los Targaryen, su famoso discurso de fuego y sangre, que si estuviera aquí Mikkel se emocionaría al decirlo, y bueno, yo creo que casi cualquiera. Yo recuerdo, es de los Festín de Cuervos, tiene dos momentos al final que te quedas, ostras tú, la vez que lo ves, qué potente es. Una es este, cuando Doran revela su plan de fuego y sangre, de yo llevo durante años queriendo acabar con los Lannister y estoy aliado con los Targaryen, y el otro es cuando Jaime, que el cual acabas prendado de él, le quema la carta de que le había pedido ayuda a Cersei, diciendo, mando al carajo a mi hermana, y yo me centro en lo mío y en hacer ser mejor persona y de la poniente. Bueno, no estoy hablando de esa conspiración dorniense, que esa no es debatible porque la explica, además se explica Doran literalmente a Arian, no tiene mucho misterio, sino lo que se llama el gran, de Great Dornish Plan, el gran plan dorniense, el plan, el Dornish Master Plan, plan maestre dorniense, que es una teoría que se hizo muy popular por un youtuber que habla de Juego de Tronos. Se llama Preston Jacobs, es muy popular, ha sacado mucha pasta con sus vídeos de YouTube, pero a mí personalmente no me gusta demasiado. Tiene varios vídeos en su canal bastante famosos, yo creo que este es el más famoso. Tiene otro sobre la carta rosa, en la cual al final concluye que la carta rosa la envía Mans Rider, lo cual me parece que no tiene demasiado sentido. Y otro sobre lo que hemos hablado en este podcast, el envenenamiento de las langostas de Meereen, pues Preston Jacobs en sus vídeos concluye que no quieren envenenar a Daenerys, sino que querían envenenar a Belvas el Fuerte por culpa de un personaje que había matado en el tercer libro. Sus youtubers tienen enlaces a los libros, pero realmente me parecen análisis poco sostenidos. Pero bueno, son bastante populares, mucha gente los ha visto, igual para criticarles, pero tienen muchísimas vistas en YouTube. Y digo, sin duda, la teoría suya más famosa de esta de YouTube es el The Great Dornish Plan, el Dornish Master Plan, el plan maestro dorniense. Y son 4 vídeos de 10 minutos. Yo honestamente no os diría que merecen la pena verlos todos. Si tenéis, digo, tiempo libre, podéis verlos. Pero son, yo me los he visto, son 4 vídeos de 10 minutos. Y ahora os voy a contar todos ellos, lo que más o menos resumidos, lo que cuentan ellos, bastante resumido. Pero para que veáis, pues hay cosas que tienen buena pinta, pero otras se van derrumbando poco a poco, ¿no? Pero bueno, ese es el Great Dornish Plan de Preston Jacobs, Preston Jacobs, escrito el youtuber. Bueno, en la primera parte del vídeo, que es la más, como más introductoria y más sencillita, básicamente plantea 3 puntos. El primero es que Doran Martell tenía que tener un plan mejor que mandar a Quentin Martell a por Daenerys. Porque Quentin Martell, pues, no era un tipo demasiado guapo. Nos cae bien porque tenemos un punto de vista y es como muy humano. Si nosotros estuviéramos en Poniente, siempre se nos dice que seríamos Quentin Martell o Sam, seguramente. Entonces se dice que Dora Martell, pues, tenía que tener un plan mejor que mandar a Quentin. Luego, en ese primer vídeo, también explica que la compañía libre de Vargo Hoat, Vargo Hoat es el tipo que no aparece en la serie. En la serie aparece un tal Loke, pero bueno, es un grupo de la compañía Audaz, es como se llama su grupo de, pues no sé, voy a decir mercenarios de muy mala reputación. Más que compañía Audaz, seguramente si os digo de Titiriteros Sangrientos os suene más, pero bueno, pues esta compañía Audaz de Vargo Hoat están trabajando para los dornienses, porque bueno, hay un dorniense en su grupo que tiene bastante rango y tal, y bueno, no voy a extender demasiado, pero el caso es que se supone que trabajan para Dora Martell estos Titiriteros Sangrientos. Y luego además que el príncipe Dora Martell tiene un plan de venganza más complejo que sencillamente pedir que haya justicia contra Lannister, ¿no? Esto, pues, lo de que Dora Martell puede tener un plan mejor que el de Quentin, puede que nos cuadre un poco, el resto se nos va. Bueno, esto es el primer vídeo, que son 10 minutos, que son los que menos tiempo vais a perder en vuestra vida si los veis, yo creo. Pero ahora llega el segundo vídeo. Bien, dice que es cierto que los dornienses, pues, tienen conexiones con varias ciudades libres, y que eso no puede ser una coincidencia. Y eso es cierto, los dornienses están, Dorne es prácticamente un reino independiente, aún más que el norte. De hecho, hasta el matrimonio doble de en la época de Daeron el Bueno no había habido una unión realmente, de ni real ni de ninguna manera, de Poniente con Dorne. Así que bueno, al estar alejados de Poniente, al ser directamente un país diferente, pues Dorne a cambio ha hecho unos lazos muy estrechos con las ciudades libres, lo cual pues es bastante lógico y tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que dice que estos nexos en las ciudades libres serían también, después de la rebelión de Robert, parte de los planes de Dora Martell para acabar con Robert Baratheon. Bueno, eso nos gusta bastante. Luego se nos cuenta que el Preston Jacob nos cuenta que casar a Arian con Viserys no, que es el plan que se nos revela, de lo que le dice Arian, oye, que tú no te vas a casar con un Lord Random, con Lord Estermon o con un príncipe, con un noble random de una isla perdida de las Tierras de la Tormenta. Tú te vas a casar con Viserys Targaryen. Yo quiero que tú seas reina de Poniente. Y llevo durante mucho tiempo trabajando en eso. Lo que pasa es que como Viserys se murió, hubo un accidente con algo que tiene que ver con el oro, pues he mandado a tu hermano Quentin a casarse con Dany. Entonces, se supone que es parte del plan de Dora, se nos explica muy bien. Y lo que se nos dice es que, claro, esto va a funcionar porque Mirri Madur, Marwyn, Aleras y Oberyn están todos en el mismo equipo, en el equipo Dorne. Vale, vamos a por partes. Mirri Madur y Marwyn sabemos que se conocen, porque Marchimaestre de la Ciudadela, Marwyn, pues fue, cuenta Mirri Madur, que fue quien le enseñó pues ciertas técnicas esas de relacionadas con la magia, ¿no? Sabemos que Oberyn fue antigua, eso es cierto, estudió en Antigua. Y sabemos que Aleras es una serpiente de arena que ahora mismo está en Antigua estudiando. Aleras es en realidad Salera, o sea, Aleras, el estudiante varón Aleras, es en realidad Salera, Salera Arena, una de las serpientes de arena, hijas de Oberyn. Entonces, pues bien, estos dos personajes están relacionados con Antigua, con los maestres, pero se nos dice que todos están en el equipo de Dora Martell, que todos están en el bando de Doran, evidentemente Oberyn y Aleras, claro, porque son Martell o Martell y Arena, pero se nos cuenta que Marwyn también trabaja para Dora Martell y Mirri Madur también. Bueno, esto se nos va demasiado. Luego también dice que Dora Martell, parte de las ideas de ello es que quería robar un huevo de dragón para conquistar Poniente. El plan, la verdad, es que no sostiene demasiado, pero bueno, al parecer Marwyn tenía un plan utilizando esos candelabros para robar un dragón y luego Marwyn pues lo eclosionaría. Ya digo que no tiene demasiado sentido. Luego también nos cuenta de que tendría que ver el plan, aparte Mirri Madur y tal, tendría que ver el plan con Asai, y si lo del huevo de dragón no lo pudiera ser posible, el segundo plan sería ir a Asai a conseguir dragones, porque se nos cuenta que Asai es un sitio demasiado misterioso, así que habría dragones en Asai. ¿A quién utilizaría para conseguir dragones en Asai? Pues a Ben Moreno, que pues podría conseguir o viajar a Asai, o si el plan de Asai sale mal, el segundo plan sería robar uno de los dragones de Daenerys. ¿Cómo? Pues no lo sabemos, pero bueno, según esto, Ben Plum también estaría trabajando para los Dondians. Al final, el resumen de esta conspiración es que todo el mundo, casi todo el mundo, está conspirando con Dora Martell y es aliado de los Martell por diversos motivos. El último es eso, aparte de Mirre Mathur y Marmon y tal, Ben el Moreno, pues secuestraría un dragón. También se nos dice que los segundos hijos, esta compañía libre, que en la serie es la que ha aparecido, sustituyendo a casi cualquier otra, también estaría luego con los Hijos del Viento, que es la compañía libre a la cual se une Quentin. Los segundos hijos, que es Ben el Moreno en la que está, pues eso, se le haría algún tipo de pacto con la compañía, con los Hijos del Viento, para eso, ese acto de robar dragones, pues Ben el Moreno sería parte de esta conspiración. Y finalmente, los aliados de las Ciudades Libres en Poniente de esta gente serían Lys, Tiros y Mir. ¿Por qué? Pues porque Lys, Tiros y Mir anteriormente se han enfrentado con Poniente, con las rebeliones Fuego Oscuro y demás, pues vale, le metemos al mismo barco. Y también esto, Lys, Tiros y Mir, pues también serían aliadas del plan maestre de Dormir. Este es el segundo vídeo y bueno, dice al menos el vídeo que nos deja tranquilo que la compañía dorada no puede ser aliada de los Martell directamente porque ellos están con el bando de Aegon. Es cierto, pero si quisiéramos en algún momento casar a Arian con Aegon, pues la compañía dorada apoya a Aegon, así que pues la compañía dorada se uniría a los segundos hijos y a los Hijos del Viento como esta unión de tres compañías libres que además apoyaría al gran plan dorniense, ¿no? El tercer vídeo, que también, pues eso, es bastante estándar, lo que nos dice es básicamente que el Juego de Tronos no es Meñique Varys, sino que es Meñique Varys y Dora Martell. Les pone a su misma altura. Lo cual no me parece del todo mal, porque Dora Martell pues un tipo bastante inteligente, pero bueno, ¿no? Y lo que nos dice aquí, que es una de las cosas que no nos cuadra demasiado, es el tema de la muerte de Quentin Martell. Una de las cosas que más gente pone objeciones a los vídeos de Preston Jacobs del plan maestre dorniense es que se nos dice que Quentin Martell no ha muerto. Pese a que claramente, o el texto nos deja bastante claro que Quentin Martell intenta secuestrar un dragón o robar un dragón para impresionar a Daenerys y muere, sus últimas palabras es "oh", un célebre "oh", que a mí me gusta mucho, o dice "oh" antes de morir ardiendo, pues es toda una farsa. ¿Por qué? Porque el siguiente capítulo, después de la muerte de Quentin, el siguiente capítulo de Meereen es un capítulo de Barristan, y se nos cuenta que el príncipe había estado como en coma antes de morir, debatiendo entre la vida y la muerte durante varios días y varias noches hasta que finalmente muere. Al parecer, el texto, según Preston Jacobs, es ambiguo, y este príncipe que habría estado debatiéndose entre la vida y la muerte durante tantos días con Missandei al lado, no sería el príncipe Quentin Martell, sino que sería el príncipe desarrapado. Quentin Martell y el príncipe desarrapado se habrían intercambiado los roles para secuestrar a los dragones, y Quentin Martell estaría perfectamente vivo. Aparte de eso de que el príncipe había estado varios días entre la vida y la muerte, y no decir Quentin Martell, el otro fundamento es que Gerrys Drinkwater, que es el amigo de Quentin, actúa un poco extraño, pues tanto antes de morir Quentin como sobre todo después. Tiene unas emociones un poco raras. Bien, Gerrys Drinkwater actúa raro para Preston Jacobs porque él lo ve así. Y después de la muerte de Quentin, joder, pues ha muerto su mejor amigo tras hacer un plan que él no le había recomendado. Pues normal que esté un poco disgustado. Pensemos que Gerrys Drinkwater es un dorniense que está en Meereen, que ha ido a buscar a una reina por orden de Quentin Martell. La reina huye en un dragón y su amigo y su líder del plan, que es Quentin, ha muerto. Entonces, pues normal que actúe un poco extraño. Que a lo mejor no muestra demasiado pesar, pues bueno, a lo mejor no muestra mucho pesar porque está Barristan Selmy delante, que no le cae muy bien, pero seguramente la ha pasado muy mal. Pero bueno, eso, la tercera parte, lo que nos venden es la moto de que Quentin Martell no ha muerto, lo cual ya digo, me parece un disparate y es una teoría absurda que yo creo que hasta hemos comentado en algún podcast de teorías absurdas. Y luego ya la cuarta parte del vídeo es ya de estos en plan, te has metido muchos trippies, o sea, podcast de teorías locas nivel heavy. Y es que según el cual Marwyn, que recordemos según esa teoría está aliada a Dora Martell, querría tomar el cadáver de Aemon, el maestro Aemon, que recordemos que muere de camino a Antigua y que está en el barco con Sam, pues dice que maestro Marwyn cogería el cadáver de Aemon e intentaría hacer algún tipo de ritual de sangre con ella. ¿Por qué? Porque como el maestro Aemon era un Targaryen, es decir, tiene sangre real, sangre mágica, pues Marwyn crearía algún tipo, haría algún tipo de ritual o de magia o de lo que fuera con el cadáver de Aemon, para conseguir tomar dragones o algo así. no sé, a mí esto me parece que se ha ido totalmente la pinza, pero bueno, como te estás diciendo que Marwyn es aliado de Doran, pues ahora Marwyn hace poderes mágicos y para ayudar a conseguir un dragón a Doran, pues le consigue hacer cosas chungas con el cadáver del pobre Aemon. Y ya lo último que explica es que los planes de Doran para poner a Arianne en el Trono de Hierro. Lo cual es cierto que Doran quiere poner a Arianne en el Trono de Hierro, pero pues eso, es un plan que no sale en los libros, que no está demasiado, que está desarrollado, que sabemos que a priori Arianne, su aliado debería ser Aegon si quiere hacer algo, porque los Tyrell están demasiado unidos a Lannister todavía y tal, y bueno, no dice mucho más. Ya digo, los vídeos son 4 partes de 10 minutos, es la gran conspiración de Dorne, buscáis Preston Jacobs Great Dornish Plan y os va a salir estos vídeos que os he resumido. Hay puntos que tienen su sentido, lo de, pues eso, lo que hace Oberyn en Antigua, los venenos que estudió, que Oberyn, una cosa que explica es que Oberyn fue a la capital queriendo matar a Tywin Lannister, lo cual, pues, o sea, como en plan, Oberyn Martell fue una misión suicida diciendo, mira, yo voy a Desembarco del Rey y no voy a morir casi seguro, yo voy a morir casi seguro, pero bueno, yo me quiero llevar por delante a Tywin Lannister envenenándole, está enlazado con la teoría de que Oberyn envenenó a Tywin, de hecho es lo que dice, que Oberyn envenenó a Tywin y Doran sacrificaba a Oberyn o Oberyn se sacrificaba por Doran con tal de eso, de este plan maestre dorniense que tienes de aliados a no sé cuánta gente. Ya digo, tiene puntos que están bien, pero cuando se pone a decir que Ben el Moreno está aliado con Marwyn, que está aliado con Doran, que está aliado con Myr Imathur, que las que Lys Tiros y Myr se van a aliar además con Dorne y tal, es decir que cualquier personaje neutral está aliado con los Martell para acabar con para conseguir dragones, robar dragones, ir a Sai, yo que sé, pues se va bastante madre y no se sostiene mucho. Ya digo, si tenéis mucho tiempo libre, no os recomiendo demasiado, pero bueno, hay gente que le ve y les gusta. Si buscáis Preston Jacobs Dornish Master Plan, estoy ahora mismo buscándolo en Google, pues sí, efectivamente te sale el vídeo, A Song of Ice and Fire de Dornish Master Plan, Part 1, son 4 partes, pues podéis verlo.
Madre mía, ¿cómo se te queda el cuerpo? O sea, es que hay un momento que fulanito conoce a menganito, que conoce al otro, que me los imagino haciéndose las típicas camisetas, Operación Encubierta, Viva los Martell o algo así. Me parece una locura.
Es que la cosa es que esto que parece muy raro es súper popular. Yo ahora mismo he visto una pregunta, he buscado en Google y ha dicho una tipo indígena: oye, ¿por qué el Dornish Master Plan de Preston Jacobs no sale en la serie de televisión? ¿Por qué no lo han puesto en la serie si eso es cierto? O sea, ya digo, es un vídeo que tiene muchas visitas y fue muy popular y esta teoría hay mucha gente que le pareció muy bien, pero ya digo, no se sostiene demasiado. O sea, mira, tiene 700.000 visitas en YouTube, 700.000 visitas que se dicen pronto, el tema este del Dornish Master Plan. No, a mí no me gusta, pero ya digo, es muy popular.
Bueno, lo que está claro es que uno, no aparece Varys en esta última conspiración, punto a favor ya, porque madre mía. Y segundo, son la cantidad de datos que hemos manejado en este podcast, que ya hemos terminado con las teorías y aún así que nos ha quedado poquito más corto de lo habitual, pero los datos y las relaciones y los nombres que han salido a colación, la verdad que es para macerarlo y para digerirlo lentamente, porque la verdad es que son opiniones que nos gustaría que nos comentarais, pues como siempre, a través de nuestras redes sociales, porque algunas, pues por ejemplo, hemos comentado algunas que salen collares, salen un poco menos cogida, más cogida con pelo, pero hay otras, por ejemplo, como la de Tywin o yo qué sé. Hoy ha habido teorías, la verdad, y conspiraciones que la verdad son bastante para poder comprarlas, ¿por qué no? Así que, niños, yo creo que si no hay nada más que añadir a estas grandes conspiraciones, segunda parte ya de grandes conspiraciones, podemos empezar a despedir esta mesa de podcast de Hielo y Fuego por las señoritas. Mircel.
Bueno, Marquesitas, como siempre, espero que os haya gustado. Y como dice Carlos, yo creo que este podcast es para saborearlo tranquilamente, incluso volver a escucharlo, porque la cantidad de datos es impresionante. Y como siempre, si tenéis mucha idea en plan de esto no es así porque tal, os habéis olvidado este punto, o esto que pasa en los libros no lo habéis, se os ha olvidado contarlo, y apoya esto que habéis dicho, dejadlo por Facebook o por Twitter.
Vero.
Bueno, chicos, pues lo mismo digo, si os ha gustado, como si no os ha gustado, comentárnoslo y sobre todo eso, yo lo que espero es que con esto os hagamos pensar un poquito, valorar cosas. Incluso como con lo que ha contado Myr del nudo de Mirin, pues que os den ganas de volver a releerlo con otros ojos, de ver cosas de forma diferente y eso, que lo hayáis disfrutado y que nos escuchamos en el siguiente.
Javi.
Pues nada, espero que os haya gustado este podcast. Hay conspiraciones un poco extrañas, pero otras son bastante guays, yo creo. En lo del Merindia, digo, en los términos están todos los ensayos. Estoy Preston Jacobs, hay vídeos en YouTube para aburrir. Y nada, este podcast, como he dicho, que es un poco más cortito, pero la semana pasada hicimos 4 horas entre el podcast en directo en la FreakCon y la mesa redonda, o sea que tenéis para rato para escucharnos. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene.
Oye, y que hubo toma falsa y que hubo bonus track para los Patreon, es decir, que la semana pasada, con la tontería, nos marcamos más de 4 horas de podcast, ¿eh? ¡Ojo, cuidado!
Eso, y en esta 2 y 20, ¿eh? Que yo escucho podcast que 2 y 20 les parece una cosa larguísima.
Y este que os ha hablado Carlos Lorenzo, como siempre, me despido. Pensad y macerad este podcast, desgranadlo todo lo que queráis en nuestras redes sociales y, por supuesto, dejadnos conspiraciones, que, como siempre, ya sabéis que nuestros perfiles son muros de debate y que incluso pues, lo podemos comentar para otra edición. Así que, niños, como siempre, nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. ¡Adiós!